Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 225, que pilla precisamente en semana de Champions. Quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ya tenemos algún equipo español clasificado, al Real Madrid concretamente, clasificado para la siguiente ronda, para los octavos de final. Pero hay cuatro equipos españoles más que tienen que certificar su clasificación y también estaremos pendientes de ellos en este programa. Y venimos de un fin de semana en el que deportivamente han pasado algunas cosas, las hablaremos durante el programa, y también nos ha calado, nos ha conmocionado, nos ha sorprendido también las grandes muestras de respeto y de apoyo en memoria de las víctimas de los atentados de París en todos los campos de Europa, cantando la Marsellesa, solidarizándose con los franceses, llevando brazalete de Francia. En muchas ocasiones, muchos futbolistas, muchos equipos, todos a una por las víctimas de París. Este es un This is Football en el que tenemos al sorprendente de líder de Inglaterra, que es el Leicester City. Tenemos que hacer algunas cosas, como por ejemplo darle a un oyente una camiseta de Cooligan. El que gane la Cooligan Cup en este programa se la va a llevar. Está preparado ya por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Está Chato en la producción, está Pablo Fernández en la dirección técnica. Que arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pero ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home.
En la liga más rica del mundo, la que atrae más espectadores y patrocinadores, la que más gasta en traspasos y salarios y la que pone más difícil acceder a la siguiente Champions League, el líder transcurridas 13 jornadas es el Leicester City de Claudio Ranieri, con el delantero James Vardy, que igualó a Van Nistelrooy por ser capaz de marcar en 10 jornadas consecutivas como figura exponente de ese milagro, la noticia de la semana en el fútbol europeo. Aparte de ese sorprendente hecho, hay una joya que está empezando a brillar en este gran escaparate. Se puede hablar a la vez de Jürgen Klopp y de su obra. Este Liverpool que asaltó el Etihad goleando 1-4 al Manchester City y que empieza a mostrar algunas de las señas de identidad que encumbraron al técnico alemán en el Borussia de Dortmund. Tan brillante como esa fue la victoria del Tottenham de Pochettino en el derbi con el West Ham. También por 4-1 y dando la razón a Begoña Pérez, que nos avisó hace una semana del despegue de ese equipo. El próximo en visitar Wat Harlein será el Chelsea, que respiró un poquito ante el Norwich gracias a un gol de Diego Costa. El sensacional estado de forma de Deulofeu en particular y el Everton en general, el taconazo de Boyan con sabor a victoria para el Stoke, la derrota del Arsenal en campo del West Brown en un mal día de Arteta, la victoria del United en Watford con lesión de Ander Herrera y el empate a dos entre Swansea y Bournemouth completan el resumen de esta jornada.
Así vino la jornada. Destacó el Manchester City y Liverpool, que nos llamó mucho la atención la victoria del equipo de Klopp en el Etihad. Vamos a analizarlo con nuestro gurú. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buen partido en el, sí, en el Etihad. Buen partido sobre todo porque cuando llegó, nos contaba Begoña Pérez que cuando llegó Klopp a la Premier, llegó con una aureola de muchísima expectación, mucho interés por su figura, y estamos empezando a ver en el Liverpool de Klopp cosas que tenía el Dortmund de Klopp.
Sin duda, sin duda. Hay que decir que el partido lo vi con truco, con trampa, porque lo vi ya sabiendo, como estuve en el clásico haciendo el partido para la tele el sábado, Ya lo vi cuando llegué a Sevilla el domingo por la mañana sabiendo el resultado. Es decir, que ya sabía que el Liverpool había jugado muy bien y que había... Con lo cual lo analizas de otra forma, es verdad, pero realmente me impresionó el Liverpool. Había leído varias crónicas que había sido una exhibición del Liverpool y de verdad que no se quedan cortas. Creo que fue una gran exhibición del Liverpool. Ya el Liverpool había jugado un gran partido en Stamford Bridge. En aquel partido, si recuerdas, Fernando, lo que hace Klopp en la segunda parte meter a Benteke, que irse a por el partido de verdad, a presionar mucho más arriba. Uh-huh. Y ayer lo volvió a hacer. Hay que decir que para mí el Liverpool no presionó tan arriba como por ejemplo vimos a presionar al Barça contra el Madrid. O sea, no fue una presión tan alta. Fue un equipo muy bien colocado que supo presionar digamos cerca del medio campo y a partir de ahí salir con más velocidad. Porque si te fijas no es una presión muy muy arriba. Creo que eso es muy Klopp también, porque no olvidemos que Klopp le gusta llegar con mucha gente al ataque, pero también le gustan mucho los espacios, como ha demostrado en algunos tramos en su tramo final del Dortmund, sobre todo.
Cuando recibe el centrocampista que está de espaldas, ahí es cuando muerde el centrocampista del Liverpool.
Es decir, lo que hace no es presionar muy arriba para recuperar si puede con los centrales y obligar a jugar en largo o a pelotazos al rival, sino que muerde cuando recibe de espaldas el centrocampista, recupera y ahí sale con más espacios, ¿no? Eso lo hace muy bien y lo hizo bien. La verdad es que jugó un gran partido. Hay varios detalles, ¿eh? Por ejemplo, Lucas Leiva consolidándose en el equipo, definitivamente, como me parece lógico, lo ha hecho con todos. Y Emre Can, me parece que Emre Can le está convirtiendo todavía en un jugador mucho más importante de lo que era en el Liverpool, jugando o en el doble pivote, como jugó, por ejemplo, el día del Chelsea con Lucas Leiva, uh-huh. O jugando con Lucas Leiva por detrás y luego dos interiores que son Emre Can y Milner, como jugó contra el Manchester City. Pero Can empieza a ser un jugador muy importante.
Como centrocampista, como lo pedían muchos históricos de Liverpool cuando estaba jugando de central con Rodgers. Además hay otra característica que es la confianza. Él, Coutinho, Lallana son jugadores que ahora... están pensando que pueden dar un nivel muy alto y se les nota, ¿eh?, en todo lo que hacen.
Bueno, has dicho una palabra mágica en el fútbol, que es la confianza, realmente. Emre Can, que es un buen jugador, pero tampoco es un crack, ni mucho menos. Por ejemplo, el otro día, la confianza le permite dar ese taconazo que acaba en uno de los goles, en el gol de Firmino, si no me equivoco, que creo que fue el 0-3.
Sí, señor.
Es decir,
tercero, sí.
Ese taconazo de Emre Can lo da porque tiene confianza para hacerlo, realmente. Y eso lo está transmitiendo a muchos jugadores. Yo espero que lo haga con Lallana, que es un futbolista que no ha terminado de cuajar en el Liverpool por muchas razones, lesiones entre otras. Espero que lo haga en Coutinho, que es un fenómeno pero que tiene que asumir más galones. Y por ejemplo, Firmino, otro detalle interesante del partido es que jugó sin delantero centro, porque jugó con Firmino de 9. Eso lógicamente a muchos no les gustará, porque ha llegado Benteke y el propio Klopp ya ha dicho que Benteke es un buen delantero, pero que yo creo que no le considera realmente pieza básica del Liverpool. Fue suplente, entró en la segunda parte, como ya fue en Stamford Bridge, que también fue suplente aquel día, y puede acabar el Liverpool jugando muchos partidos fuera de casa, jugando con Firmino de falso 9.
Hay mucha seguridad, mucha confianza, ya está encontrando Klopp el equipo, todo lo contrario que en el Manchester City, que volvía al Kun, marcó el Kun, pero el equipo dio mucha sensación de debilidad, sobre todo atrás. Fue un equipo muy muy vulnerable, tuvo que meter en el descanso ese cambio Pellegrini para reforzar un poquito el mediocampo, doble cambio fue, y el equipo fue muy vulnerable, ¿no?
Sí, realmente hubo muchos problemas atrás también, le hizo mucho daño el Liverpool, pero también, por ejemplo, Mangala estuvo horrible, no solo por el autogol que se marca al 0-1, que es mala suerte, sino por el partido que hizo. Yo creo que De Michelis ya, sinceramente, creo que ya no está para el máximo nivel que exige un Manchester City. Y es verdad que al final tuvo que hacer un doble cambio. Fíjate que empezó jugando con Fernando y con Touré en el doble pivote, es decir, un mediocampo de mucho músculo, pero no le funcionaba porque el Liverpool le machacaba. Es un equipo que el City sigue teniendo muchos problemas. Yo creo que ha vivido mucho del talento arriba de los delanteros, y este año puede vivir de Sterling y del Kun Agüero, que es un fenómeno, o de Bruyne también, pero realmente yo creo que es un equipo con muchos problemas de circulación de balón en el mediocampo, con muchos... digamos, muy guadianesco, que es una frase muy de Sixto, es decir, que muchas veces el equipo durante los partidos se apaga, se enciende y se apaga, y eso al final le acaba pagando factura. Ha hecho buenos partidos a principio de temporada, hay que reconocerlo, pero yo me sigue sin parecer, francamente, un equipo del todo fiable.
Sí.
Lo que pasa es, claro, en Inglaterra, lógicamente, gana títulos por el nivel de la plantilla, pero luego en Europa se le ven mucho las costuras.
Le escuché a un compañero tuyo, no sé si fue ayer Uzquiano o fue Rodrigo Marcial, que lo definieron muy bien, es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, el City, sí. ¿No? Capaz de ganar partido contra el Sevilla y deslumbrar, y capaz de hacer un partido como el de este fin de semana, ¿no?
Sí, pero fíjate, es curioso porque es capaz de lo mejor y de lo peor, ya no solo durante una temporada, que por supuesto es así,
durante un mismo partido,
sino durante un mismo partido, es verdad, ha habido partidos que tienen un tramo espectacular y de repente tramos que el equipo desaparece, y eso contra equipos buenos, realmente, como por ejemplo puede ser el Liverpool, pues te pasa factura. El Liverpool en el primer tiempo se pudo ir con 0-5 al descanso, ¿eh? Tuvo dos o tres ocasiones más, fue verdaderamente un auténtico baño. Bueno, te voy a contar una anécdota. Hablando con Michael Robinson, yendo al estadio, le dije, joder, Michael, he visto el en Sevilla, ¿eh? Le he dicho, he visto el partido, que ya se ve que el Liverpool había ganado muy bien, y me dice, mira, me ha llamado mi padre diciendo, qué ganas tenía de ver por fin un equipo jugar así. Entonces, Michael se pensaba que hablaba del partido del Barça. Dice, sí, el Barça. No, me refiero al Liverpool, jugar así contra el Manchester City.
No se lo creía.
Y es verdad que cuesta a la gente del Liverpool, fíjate que es un equipo con tanta historia, pero realmente, digamos, una exhibición así ante un grande de Inglaterra como es el Manchester City ahora mismo, un grande reciente, porque es más grande el Liverpool que el City, dicho sea de paso, creo que le reconforta mucho a la hinchada del Liverpool, ¿no?
¿Cómo tenemos el Fiebre Maldini de hoy? ¿Cuál es el menú?
Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque viene invitado el gran Godín.
¡Hombre!
Que ayer, por cierto, después de los dos golpes que se llevó en la cabeza, un momento que dije, a ver, que me lo cambien ya, a ver si no va a poder venir al programa. Pero viene Godín al programa y vamos a hacer un programa especial con él. Vamos a hablar también de algún detallito más, no solo de Godín, por ejemplo, del título del Corinthians. Vamos a ver lo mejor de la jornada de ayer, por supuesto, en Inglaterra y en Holanda, etcétera. Pero va a ser un programa muy especial de Godín, en el que vamos a hablar, por supuesto, de toda su trayectoria en el Atlético de Madrid, por supuesto también en el Villarreal, en España, pero también vamos a sacarle cositas que creo que a él le van a gustar.
Seguro.
Por ejemplo, ya sabes que esto es Fiebre Maldini, ¿eh?
Claro.
Le vamos a sacar, por ejemplo, jugando muy jovencito, un clásico de la Villa, Cerro Rampla, porque él jugó en Cerro.
¡Ah, qué bueno!
Que nos cuente lo que significa en Uruguay el clásico de la Villa, lo que es Cerro, lo que es Rampla, lo que es el Cerro, todo el barrio. Le vamos a sacar jugar, por ejemplo, en el 2005... en un sudamericano sub-20 contra Messi, en un Uruguay-Argentina sub-20,
qué bueno.
Que en España no se ha visto y es muy bonito. Bueno, muchas más cosas de Godín, ¿no?
Seguro que le va a encantar. ¿Que lo sientas ahí en el primer bloque o lo tienes todo el programa?
Ya que viene uno de los mejores centrales del mundo, hay que aprovecharlo,
¿no?
Sí, va a estar todo el programa y vamos a analizar durante todo el programa toda su carrera. Y, por supuesto, vamos a ver un amplio resumen del histórico partido que con su gol le dio el título de Liga al Atlético contra el Barça en el Camp Nou, ¿no?
Bueno, no nos lo perdemos, Julio, estaremos atentos.
Sobre todo, los atléticos ya te digo que no, y yo sé que tú tampoco.
No, y los futboleros tampoco nos lo vamos a perder, seguro que no. Gracias, Julio.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Me sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
Se disputó este fin de semana un Juventus-Milán, uno de los grandes clásicos del fútbol italiano, aunque como suele ocurrir en épocas recientes, su nivel estuvo lejos de lo que, por historia, ambos deberían haber ofrecido. Ganó 1-0 la Juve, que encadena tres victorias consecutivas y comienza a recuperarse de su mal arranque liguero, con Dybala, autor del tanto, como hombre más destacado. Quedan los de Allegri a 9 puntos del nuevo líder, el Inter, que venció 4-0 en Frosinone, anotando por primera vez esta temporada más de 2 goles en un partido y ganando por primera vez por un margen de más de 1 gol. Segundo clasificado es el Nápoles, que logró derribar el muro del Hellas Verona gracias a Jancic e Insigne, para terminar ganando por 0-2. No pudieron vencer ni Roma, que empató a 2 en el impracticable por la intensa lluvia Renato Dallara de Bolonia, ni Florentina, que remontó gracias a 2 goles de Kalinic, que comenzó como suplente para terminar empatando a 2 ante el Empoli. Completaron la jornada las victorias de Torino, Genoa, Chievo y Udinese, mientras que Lazio y Palermo empataron a 1.
Tenemos en la Champions esta semana Barça-Roma, Barça 10 puntos, Roma 5, en la vuelta de Iago Falque al Camp Nou, David, o sea que va a ser un partido. Fue en la ida un partido que terminó en empate y que estuvo bastante igualado, o sea que va a ser un partido entretenido. Pasa que el Barça viene de hacer lo que hizo en el Bernabéu y eso tiene que dar mucha moral, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el escenario del partido lo marca totalmente lo que pasó el sábado en el Bernabéu, ¿no? Porque evidentemente el Barcelona va a llegar en moto, ¿no? O sea, ya no solo es el hecho de recuperar a Leo Messi, que vamos a ver si es titular o no, ya el otro día tuvo minutos, sobre todo, bueno, pues la confianza con la que llegas a un partido de Copa Europa después de haber dado tal recital, ¿no? O sea, esto refuerza seguro tus ideas, te convence muchísimo más de lo que vas a hacer el siguiente partido, y creo que este es el gran enemigo de la Roma, ¿no? Que encima el reciente campeón de Europa llegue con este estado de ánimo, con esta seguridad, con esta convicción, evidentemente yo creo que posiciona a los de Luis Enrique como grandes favoritos, ¿no?
La Roma viene de cosechar buenos resultados, más o menos en la liga. En este fin de semana viene de empatar en Bolonia en un partido que yo creo que no se debió de jugar, porque el terreno de juego, además se quejó Rudy García después del partido, que no estaba en condiciones como para jugar el partido, ¿no?
Sí, además se habían anunciado ya lluvias antes del partido, lo que pasa que se decidió, con este tema de que el calendario siempre está muy apretado y tal, dice, bueno, vamos a empezar y vamos a ver si terminamos o no, y la verdad es que, según fue avanzando el partido, se vio que era absolutamente imposible jugar. Desde luego, como referencia futbolística, la visita de la Roma a Bolonia no sirve en absoluto para nada, porque, bueno, simplemente el estado del terreno hace que no podamos tomarla como tal. Y si nos fijamos en semanas anteriores, teniendo en cuenta también que ha habido un parón de selecciones, pues bueno, es cierto que lo que yo creo que más va a echar en falta a Rudy García en su visita al Camp Nou son a Gervinho y a Salah. O sea, creo que son dos bajas muy, muy relevantes, porque encima en un escenario de partido tal y como nos imaginamos que va a ser en el Camp Nou, es decir, con el Barcelona teniendo el balón, bastante tiempo en campo rival, tus dos jugadores más rápidos, más capacitados para contragolpear, para hacer daño con espacios, el hecho de no tenerlos condiciona mucho. Sí que es cierto que Rudy García tiene alternativas. Hemos dicho Iago Falque, que también es una opción, Iturbe, que jugó este fin de semana, que es también un futbolista de ese perfil, muy rápido. Uh-huh. Y aunque, bueno, sí que es cierto que tiene alternativas, yo imagino que les va a echar bastante en falta a los dos, ¿no? Creo que esto condiciona bastante. Si ya de por sí decimos que el Barcelona llega bien, llega con confianza, si también la Roma tiene dos de sus máximos argumentos sin poder contar con ellos, pues creo que la balanza incluso a priori parece que se puede desequilibrar todavía más, ¿no?
Estoy leyendo que es duda de Rossi, no sé si sí, puede llegar al partido.
Es duda, no jugó este fin de semana, jugaron Nainggolan Keita Pjanic en medio campo. Uh-huh. y se dice que es duda, o sea que en Italia se está comentando y es muy probable que no llegue. Lo que sí que considero que esta es una baja menos relevante, a pesar de que él, por jerarquía y por peso en el vestuario, sea un jugador muy importante. Uh-huh. Estos tres nombres que hemos citado, Nainggolan, Keita, Pjanic, forman un medio campo que yo creo que mantienen el nivel.
Iba a decir que la Roma, te iba a preguntar más que nada si la Roma ha cambiado mucho el partido de ida que vimos en Roma empatarle al Barça, si ha cambiado mucho, si ha evolucionado, si hay cosas muy distintas de aquel Roma con este Roma.
No, yo creo que es un perfil de equipo muy similar, además que ha ido acoplando piezas, caso Dzeko, por ejemplo, que empezó muy bien y luego yo creo que le costó tener continuidad, pero ahora me parece que se está ya adaptando más al juego de la Roma. Yo creo que la Roma estaba muy acostumbrada al hecho de que Totti fuese su delantero centro, ¿no? Y eso condicionaba mucho la forma de jugar. Ahora la Roma sabe que tiene ahí un futbolista para encontrarle más en largo, para bajar la pelota, para buscar envíos más directos, ¿no? Yo creo que a lo mejor estos, quizá lo único realmente relevante a nivel de cambio en términos de juego, pero a mí me da la sensación de que Rudy García desde el minuto uno pretendió que Dzeko tuviese un papel muy relevante, y lo único que ha ocurrido es que, bueno, él ha ido ya acostumbrándose a sus compañeros y sus compañeros a él, pero a nivel de cambio yo creo que no vamos a ver nada excesivamente diferente. Quizás sí el hecho de que las bajas podamos ver a Florenzi, que en la ida jugó como lateral, a lo mejor en medio campo, y veamos un equipo un poquito más replegado y más defensivo, podemos decir, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, en el momento en el que juntas a Gervinho, Dzeko y Salah, ya tienes una estructura diferente. A lo mejor ahí es la única adaptación que podemos ver, pero yo creo que la Roma más o menos tiene una estructura constante que solemos ver semana tras semana, y no ha habido cambios muy significativos.
El Barça va a ser el juez del grupo, porque tiene la Roma primero en casa, después tiene que jugar con el Bayer Leverkusen en Alemania, y son los dos, la Roma y el Bayer Leverkusen, los que se van a pegar. Está el bate también con opciones numéricas, sí, pero normal es que la Roma y el Bayer Leverkusen se jueguen en la segunda plaza y el Barça va a ser el juez del grupo.
Sí, sobre todo fijándonos en la Roma, es el juez del grupo y además tiene el punto negativo, ya digo, fijándonos en la Roma, de que el Barcelona sí que podría jugar contra el Leverkusen ya clasificado, ¿no? Es decir, contra la propia Roma sí que van a tener más importancia esos puntos por el hecho de que el Barcelona tiene que cerrar, aunque ya la tenga virtualmente, ¿no? Pero que cerrar matemáticamente la clasificación, y esto a lo mejor puede perjudicar un poquito a la Roma por el hecho de que, bueno, el visitar el Nou Camp, y ahora mismo ya lo hemos comentado antes, tal y como está el Barcelona, pues desde luego es un problema, y que el Barcelona pueda cerrar matemáticamente la clasificación hace que el hecho de ser el juez del grupo pues a los italianos les venga incluso peor, ¿no?
Tiene con un puntito, el Barça ya está clasificado, ya está prácticamente clasificado, pero lo tiene que certificar en las dos jornadas que le quedan al equipo de Luis Enrique. Vamos a Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll in Interviews geben.
y el globo se pinchó. Después de otro mes repleto de buenos resultados, el Dortmund pagó cara a una mala media hora de partido en Hamburgo y cayó por 3-1, cediendo terreno ante el Bayern, que ganó 1-3 al Schalke con un gol de Javi Martínez y pone 8 puntos de por medio. Aparte de eso, dos goleadas llaman mucho la atención: el 6-0 del Wolfsburgo al Bremen y el 0-4 del Augsburgo al Stuttgart, después del cual el primero sale del descenso y el segundo se mantiene en promoción. El nuevo colista es el Hoffenheim, cuya derrota en Berlín, en un partido marcado por una intensa nevada, dejó la curiosa imagen de la charla entre jugadores y aficionados analizando el mal momento del equipo al terminar el partido. Chicharito liga su nombre al éxito del Bayer Leverkusen, que ganó 1-3 en Frankfurt. Colonia y Mainz empataron sin goles. Y en el duelo de ascendidos, el equipo de Audi, el Ingolstadt, remontó y se impuso 3-1 al Darmstadt.
Compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Toca hablar en el fútbol alemán del Borussia Mönchengladbach, que lo comentábamos con Álvaro Domínguez hace, nada, poquitas semanas en este programa en This is Football. Que ha sido cambiar de entrenador y ha pasado un equipo que estaba en descenso, estaba último, sin haber ganado ni un solo partido, ha pasado a acariciar puestos de Champions, ¿eh? Esto tienen los cambios de ritmo, las evoluciones, como la sí, de este equipo, que ha sido impresionante.
Desde luego, desde la llegada de Andreas Schubert, la evolución del Borussia Mönchengladbach ha sido impresionante. Ha cambiado algún que otro nombre, por ejemplo, Álvaro Domínguez entró en el 11, es cierto que a principio de temporada con Lucien Favre también arrastraba ciertos problemas que ahora le obligan a pasar por el quirófano al central español. Pero desde luego no tiene nada que ver en cuanto a sensaciones. Schubert ha construido un equipo que va mucho más arriba en la presión que lo que iba el equipo de Lucien Favre, que gustaba de esperar atrás, y el año pasado, sin ir más lejos, nos hartamos de comentar que era uno de los equipos que mejor contragolpeaba de Europa, precisamente en ese arte de esperar atrás, y luego Xhaka y Kramer lanzaban las contras para que desde los costados Hermann y Han asistieran a Rafael y a Kruse, que hicieron completaron una de las mejores temporadas de lo que es la era moderna del Gladbach, y el Gladbach ahora con Schubert también va camino de ello, porque solo el Hertha ha impedido que ya se metiera en zona Champions después de ser, como tú apuntabas, colista de la Bundesliga a principio de temporada.
Apuntábamos en ese programa también el nombre de este chico de 19 años, Daoud, al que Schubert le ha dado la máxima confianza, este mediocentro que se incorpora muy bien al ataque, pisa muy bien área, o por lo menos inmediaciones del área rival, y que está sorprendiendo en Alemania, que está llamando la atención. También fue titular en este partido contra el Hannover, que el equipo ganó 2-1, aunque le costó al Mönchengladbach ganarlo, pero lo ganó. Y es uno de los nombres propios, ¿no?, del nuevo entrenador.
Sí, arrancó la temporada y no encontraba el Borussia Mönchengladbach al sustituto ideal de Kramer. Probó a Norbit, incluso probó a Stindl, también de medio centro, que ahora se ha sentado como pareja de Rafael, y se sacó de la manga a este chico Daoud, nacido en Siria, que coincidió con Schubert en el equipo sub-23, y de verdad a mí me impresiona que lo ves jugar y no parece que tenga 19 años. Incluso ha llegado un pelín más tarde por una lesión que arrastraba de larga duración, pero es que tiene una calma, una serenidad, le ves cómo da órdenes a sus compañeros, y sobre todo de Daoud yo destacaría, aparte de esa capacidad para llegar y pisar área contraria, su pase es finísimo en el pase, tiene mucha capacidad para asociarse, y eso también le ha ayudado al Borussia Mönchengladbach a tener un estilo un poco más combinativo, aunque Schubert insiste en esa idea de Lucien Favre y de ser verticales, pero Daoud digamos que le ayuda junto a Granit Xhaka a poner un poquito de pausa en el alocado juego de los potros.
Ya sabes, David, porque ya lo he dicho muchas veces, que a mí me gusta mucho Lars Stindl, que está brillando también en este equipo. En el Hannover también compartía equipo con Joselu, me gustaba ya mucho, y este jugador me gusta bastante. Es otro nombre a tener en cuenta de este Mönchengladbach, que qué detalles ves tú en el equipo de Schubert.
Yo creo, me quedo con una cosa que ha dicho Alberto, para mí ha cambiado el registro totalmente, o sea, es un equipo muy distinto, ¿eh? Es un equipo que está construido mucho más a partir de intentar tener la posición de la pelota, y se ve constantemente en el posicionamiento de los jugadores. No estamos viendo cómo ahora Xhaka siempre se mete en la primera línea con los centrales para sacar el balón, Dahoud se mueve por delante, hay muchas alturas. El año pasado veíamos tres líneas, 4-4-2, repliegue y mucho contragolpe. Ahora vemos un equipo que se sitúa en más alturas para abrir líneas de pase, para ir construyendo. El nombre de Stindl viene al pelo para hablar de esto porque está jugando en punta, pero no es un punta. O sea, ni Stindl ni Rafael son delanteros centros. Son jugadores que se meten mucho por dentro, a tirar paredes. O sea, es un equipo que está construido mucho más a través de la elaboración y de ir más arriba y de intentar juntarse a través de pases que de correr tanto, que evidentemente es un registro que aún conserva. Vamos a ver también cuando llegue Hermann, que está lesionado, que es un jugador importante y que...
Sí, no está mal seguir manejando ese registro.
Exactamente,
¿no?
O sea, es un equipo que puede hacer esto, pero ha cambiado bastante la forma de jugar, la estructura y sobre todo yo me quedaría con el nombre de Xhaka, que bueno, no jugó este fin de semana, pero creo que está disponible contra Sevilla, y porque me parece que está teniendo un peso tremendo en las construcciones del equipo, es el eje prácticamente ahora, y el nombre sobre todo de Dahoud, que yo coincido con Alberto, a mí es uno de los que más me está sorprendiendo, ya no solo en Alemania, en el fútbol europeo en general me está sorprendiendo muchísimo, y ese cambio de registro, ¿no? Vemos un Gladbach diferente, y la verdad es que es muy agradable de ver, es un equipo que a mí últimamente me gusta bastante seguirle al Gladbach.
Tenía pinta, después del sorteo, Alberto, que este iba a ser el grupo más difícil, que iba a ser el grupo más duro, que tenía dos grandes candidatos para pasar, y que tenía dos equipos que podían hacer daño al resto y que podían pelearlo, a lo mejor con un margen un poco mayor del que pensábamos, pero el guión más o menos ha sido así, y es un partido muy difícil, el del Sevilla en Alemania.
Sí, es un partido dificilísimo. Desde luego, de primeras a todos nos pareció el grupo de la muerte, y viendo el nivel, por ejemplo, que mostró el City en Sevilla, que es muy superior al que había demostrado temporadas anteriores en la Champions, yo creo que se está confirmando. Para mí le venía bien al Sevilla que el último de su grupo, digamos, el que salía del bombo 4, fuera un rival fuerte para poder robarle puntos a Juve y a Manchester City, pero al final los grandes de momento están imponiendo su ley, y vamos a ver una vuelta de un partido bastante interesante, que el año pasado Sevilla y Gladbach ya jugaran en Europa League.
Bueno, la eliminatoria fue espectacular.
Fue espectacular. Y mucha gente apunta que ahí es donde ganó el Sevilla la Europa League, al pasar esa eliminatoria con el Gladbach, que fue complicadísima.
Sí, vamos a ver si es también un punto de inflexión en el camino del Sevilla en Europa, y si no, porque también tendrá que estar pendiente del resultado del otro partido, y puede que ni le sirva ganar el partido, pues estará pendiente el Sevilla. ¿Querías decir algo más, David?
No, que a ver, que el City gane en Turín es complicado, pero no, o sea,
sí, no
es que gane
el
Sassuolo, o sea, es que gane un equipazo.
Sí, no es imposible.
O sea,
no es
una
imposible.
Cosa imposible.
Más viendo algunos partidos del City,
claro,
esta temporada.
En el Pizjuán, sin ir más
tiene
mejor.
Tiene unos muy malos
bien.
Y tiene otros muy buenos. Bueno, sin Álvaro Domínguez, que es una pena que no le podamos ver, pero sin Álvaro Domínguez, que está lesionado, ese Borussia Mönchengladbach Sevilla, que va a ser espectacular. Alberto, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This Is Football. I remember texting you, then had a drink, maybe a few too many.
Una de las imágenes que han dado la vuelta a Europa y a todo el mundo el fin de semana futbolero vinieron de Atenas. La verdad es que estamos acostumbrados a que en los últimos años pasen cosas extra futbolísticas en los partidos de fútbol de la Liga Griega. Tenemos, además hay que hablar de la Champions, porque Olympiacos está compitiendo y muy bien en la Champions además. Tiene tres españoles la plantilla de Olympiacos, hemos hablado con... yo creo que con dos de ellos en el programa en anteriores temporadas. Vamos a saludar al tercero, que nos faltaba hablar con él todavía, que es Alberto Botía. ¿Está el Pichichi por ahí? Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas.
Pichichi, porque llevas 4 goles en 6 partidos, ¿eh?
Bueno, mira, qué casualidad.
Es una circunstancia, ¿eh? Para ser central es una circunstancia, pero está bien, ¿eh? Presumimos.
Pues sí, la verdad que es una circunstancia a la que hablar, porque bueno, es algo pues muy difícil, ¿no? Tener 6 partidos y 4 goles, más pues siendo un defensa.
Estás a punto de volver, ¿no, Alberto? Recuperándote ya de la lesión.
Sí, ya voy a hacer 3 semanas de la lesión que tuve el último partido en Champions contra el Dinamo. Y bueno, y no he podido llegar para el partido de Bayern, me faltan algún día más. Y bueno, una pena, pero bueno, confianza en el equipo y ojalá pues que mañana en Múnich podamos tener un buen resultado y mantener la clasificación ya para la siguiente ronda.
¿Pero estabas convocado? ¿Fuiste a campo de Panathinaikos o ni siquiera?
No.
Ni siquiera fuiste al campo, ¿no?
No, normalmente los jugadores pues no a esos partidos de ese derbi no llegamos a ir, porque bueno, ya se vio el otro día pues el peligro que se puede tener allí, y bueno, de hecho no podemos.
No había hinchada de Olympiacos en el campo, ¿no? Solo había hinchada local, Alberto.
No, yo creo que desde hace ya muchos años que desde la otra hinchada nunca va al partido de donde se juega en casa, y entonces no, de hecho no podemos ir.
Lo viste desde casa, ¿qué te cuentan los compañeros? Porque las imágenes fueron muy muy llamativas, ¿eh? De enfrentamientos de los ultras de Panathinaikos con la policía, una invasión de campo tremenda, una batalla campal que aquí llama mucho la atención, la verdad. ¿Qué te contaron los compañeros que estuvieron allí en el campo?
Bueno, de hecho, ellos tampoco llegaron a ver mucho, nada más que, bueno, la suspensión del partido por esas bengalas que se lanzaron al principio, y una vez que ya que empezó todo, ellos estaban en el vestuario y mantenían la calma. Luego ya, pues bueno, lo que pasó, se enteraron mucho más tarde, cuando pudieron salir al campo, donde todos los aficionados estaban fuera y podían ver lo que había pasado. Pero bueno, dime.
No, iba a preguntarte simplemente que cuándo se enteran ellos de que el partido está suspendido. Me dices que están en los vestuarios preparándose para el partido y viene el delegado de campo y les dice que se tienen que volver a marchar.
Bueno, de hecho creo a la hora del partido era a las 6:30 de aquí de Atenas, y a las 6:30 hasta ahora todavía los jugadores no habían saltado al campo a calentar. Entonces, ahí por la situación con la que se estaba viviendo, decidieron mejor no jugar el partido.
La liga se paró, yo creo que fueron tres veces la temporada pasada, que a ti te pilló allí también, y el gobierno se puso muy serio con este tipo de cosas, intentó erradicar totalmente la violencia en el fútbol griego. Está claro que no lo han conseguido, pero la situación ha mejorado, aparte de lo que hemos visto este fin de semana, la situación desde fuera ha mejorado, Alberto.
Bueno, el año pasado pasó en el mismo campo, tuvimos las mismas circunstancias. Entonces, desde ahí se pusieron por unas normas que el otro día no se llegaron a cumplir en ese campo también. Pero sí, nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido. Podemos ir a cualquier otro tipo de campo o jugar en casa, que la tranquilidad es, los fans van con su equipo, pero no pasa nada de eso de lo que pasó el otro día. Está claro que eso fue un día especial de lo que pasó, pero eso no se vive cada día aquí en Atenas. Nosotros tenemos una liga muy buena, muy importante, y la disfrutamos.
Lo más sensible son los derbis, ¿no? El resto de partidos estáis un poquito más tranquilos.
Sí, pero al final los derbis se viven con tranquilidad. Lo único, porque como ya te digo, un día al año pues puede pasar pues lo que pasó el otro día, con esa intranquilidad que no sabes lo que puede pasar si juegas el partido. Pero bueno, nosotros creo que desde el primer minuto que llegamos ahí nos sentimos seguros, con la seguridad, con todo, o sea que por ahí no teníamos problemas.
Vale, o sea que no da por pensar, era la imagen que me había creado yo, no da por pensar de vez en cuando, joder, ¿qué hago yo aquí? Como siga esto así, nos marchamos, porque aquí no se puede estar. No es así.
No, que va, para nada. Ya te digo que, claro, que si se pone una imagen, si no estás siguiendo día a día, pues una liga que... Porque y ves esa imagen, ese tipo de imagen, pues la verdad es que piensas mal, pero no, yo mi segundo año aquí, la verdad es que estas cosas no se viven, solo se viven, como ya te digo, una vez el año pasado y este en el mismo campo y está.
Bueno, sí, tú sí que has vivido, Alberto, tres de los cuatro partidos que lleváis jugados en la fase de grupos de la Champions, que Olympiacos está haciendo un muy buen grupo en la Champions. La victoria en Londres sería muy especial, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que la trayectoria que llevamos en Champions también es muy buena, y bueno, empezamos pues con esa victoria en Londres contra el Arsenal, nos dio un punto de inyección muy bueno, y la verdad que lo seguimos manteniendo, y mañana pues bueno, un partido muy difícil contra el Bayern, y ojalá pues bueno, que podamos sacar un resultado bueno y pasar a la siguiente ronda.
Que el Bayern está muy bien, está muy fuerte, ¿eh? Pero tú te has saltado los dos partidos contra el Bayern, dará un poquillo de rabia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, que en estos partidos cualquier jugador le gusta jugar contra estos grandes equipos y disfrutar ese partido.
¿Cuál es el objetivo, Alberto? Imagino que pasa el grupo, porque el Arsenal lo tiene difícil, no lo tiene imposible. Tenéis que estar con un mirando de reojo el partido que va a jugar el Arsenal contra el Dinamo de Zagreb a la misma hora que el vuestro, pero el objetivo será pasar, ¿no? Pasar el grupo.
No, está claro, no. Quedan dos partidos por jugar, dos partidos muy difíciles, pero tenemos una ventaja que ojalá podamos llevarla a cabo y pasar a la siguiente ronda. Mañana es otro partido más contra un gran equipo, sabemos lo que hay. pero seguro que saldremos a competir y hacer las cosas bien. También pensábamos esto el día que fuimos al Arsenal, contra el Arsenal a jugar y ganamos. Entonces, a un partido todo puede ocurrir y nosotros seguro que estamos al 100% para competir.
El rival que toca ahora será probablemente, Alberto, el que está más en forma de Europa, el equipo más candidatable para ganar la Champions ahora mismo, si lo dijéramos así, junto al Barça, después de lo que ha hecho el Bernabéu, ¿no? Estamos ante el favorito ahora mismo.
Sí, pues, tanto como en su liga como en Champions, pues el nivel que están demostrando es bastante alto, haciendo muchos goles, encajando pocos, y bueno, por ahí es uno de los mejores del mundo. Entonces, lo que está claro es que tenemos que competir y hacer bien las cosas. A partir de ahí, pues saldrá lo que tenga que salir, pero tenemos que ir con una mentalidad positiva y afrontar las cosas.
Nosotros en la liga con el dominio habitual, ¿no? La distancia habitual de Olympiacos ya a estas alturas de la temporada, distanciado de los demás, ¿no?
Bueno, pues hasta ahora no hemos llegado a perder todavía ningún partido de liga, estamos ganándolo todo y bueno, eso es importante. No es fácil y queremos seguir ganando y tener esta mentalidad de esta mentalidad ganadora.
¿Te ha llevado la familia allí, Alberto? ¿Estás con familia allí o estás solo?
No, yo vivo aquí solo, la familia cuando puede pueden hacer la visita y bueno, así vamos.
De vez en cuando, ¿no? Cuando pueden, ¿no?
Cuando pueden, sí, ellos tienen sus cosas, su trabajo, sus familias y bueno, cuando tienen tiempo libre pues vienen a visitarme.
Bueno, pero estás contento, ¿no? Y a punto de reaparecer más contento todavía.
Sí, claro, todo se junta y la verdad es que muy contento.
Botía, que vaya muy bien la temporada, te vamos siguiendo aquí en Desis Fútbol, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos en Disc Fútbol hablando de la Champions, de lo que nos queda de Champions, que es el resto de la jornada, y analizar algún rival, concretamente a tres rivales de equipos españoles que nos quedan. Sigue por aquí David de la Peña. Está Carlos Mateos también. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Vamos a hablar de rivales de los equipos españoles que nos quedan por hablar. Por ejemplo, del Shakhtar. El Madrid ya está clasificado y tiene un partido, bueno, después de un Barça-Madrid. Una de las cosas más importantes que pensar el Madrid que la Champions, que ya la tiene resuelta, aunque el Madrid todavía tiene pendiente ser primero de grupo, pues es un partido bonito de ver. El Shakhtar ha rendido en esta Champions, David, bastante peor de lo que nos esperábamos, pero están en una situación muy muy especial. Donetsk sigue en guerra, ellos están en el exilio y es normal también que ese tipo de cosas afecten al rendimiento del equipo, que son mucho más importantes que el fútbol.
Sí, yo creo que, bueno, lo llevamos viendo tiempo, ¿no? Que evidentemente el rendimiento del Shakhtar está totalmente condicionado por esta circunstancia y evidentemente en el día a día de los futbolistas se tiene que notar mucho. También es cierto que, bueno, están en un grupo de Champions en el que era bastante complicado avanzar de ronda, ¿no? Porque al fin y al cabo el Real Madrid, a pesar de la debacle del fin de semana, evidentemente es una de las plantillas más potentes del mundo, y este Paris Saint-Germain es un proyecto que está construido con la fijación de ganar la Copa Europa, con lo cual es bastante complicado haberse clasificado. En cualquier caso, bueno, ellos tienen una pelea bonita, que es intentar entrar ahí en la Europa League, porque luego ellos con la plantilla que tienen, bueno, es un equipo que dentro de la Europa League puede llegar a hacer daño, puede incluso llegar a rondas bastante avanzadas y
pensar en ganarla, incluso,
claro,
sí.
Pensar en ganarla, con lo cual, desde este punto de vista, para el Madrid es un partido incómodo después de perder, porque tienes la obligación de ganar a pesar de tener los deberes hechos, y para el Shakhtar, sin embargo, ya no solo es el hecho de motivarte por jugar contra uno de los mejores equipos de Europa, sino que tienes además ese aliciente de seguir vivo en competición europea, ¿no?
Los brasileños, Marlos, Tyson, Alex Teixeira, que tienen tanta calidad en este equipo, Charlie, lo que hicieron en la última jornada contra el Malmo fue lo normal. Que lo normal es que el Shakhtar se impusiera claramente al Malmo, ¿no?
No, evidentemente hay jugadores de calidad, y es un poco lo que decía David, ¿no? A lo mejor sería un partido con menos trascendencia si no fuera por de dónde viene el Real Madrid, ¿no? Después de perder 4-0 contra el Barcelona. Hay un dato muy curioso, y es que el Shakhtar es verdad que no está jugando en casa, pero como lo que ha ganado sus últimos tres partidos 4-0. Así pues, no es buen momento para que el Real Madrid llegue después de perder 0-4. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, el Shakhtar es un equipo incómodo, y yo no creo que María a lo mejor tenga problemas, o a lo mejor sí los tiene, pero sí es verdad que una derrota dejaría, bueno, dejaría tocado al Real Madrid, y es más lo que tiene el Madrid que perder que ganar, ¿no? Y más después de ver cómo el Shakhtar jugó el partido de ida, porque durante el primer tramo es verdad que plantó problemas, ¿no? Luego llegó ese error de Piatov, que es lo más flojo que tiene probablemente el Shakhtar, ya sabéis que aquí no somos muy amigos de Piatov en DC Fútbol, y bueno, a ver si esta vez el equipo se muestra más sólido y no comete fallos el portero. Yo sigo deseando mucho ver a Sarnavsky, que es un portero que no está teniendo minutos, pero que tiene un futuro prometedor, y a ver si Piatov le deja paso en algún momento.
Rival del Este para el Real Madrid. Rival del Este también para el Valencia, que ya ganó en Mestalla. El Zenit es el mejor equipo de la Champions, si nos atenemos a los números. Es el único que ha ganado los cuatro partidos que ha jugado. Está la curiosidad de que está descolgado en la Liga. O sea, está cuarto de la Liga, pero es el mejor equipo de la Champions. Un poco la irregularidad que adorna a este equipo en los últimos años. En la última temporada de Villas-Boas, que ya ha dicho Villas-Boas a principio de temporada que va a ser su último año allí. O sea que es un año peculiar para el Zenit, pero en Champions lo están haciendo muy bien.
Sí, además yo creo que es lo que claramente perseguía el equipo, ¿no? Porque bueno, es verdad que están descolgados, pero evidentemente aún tienen ese margen para poder recuperar y alcanzar al CSKA. Pero lo que sobre todo se echaba en falta en un proyecto que económicamente es potente, y por lo tanto eso ha llevado a jugadores importantes ahí, caso de Hull, de Witzel, etcétera, ¿no? Son jugadores de primera fila, era mejorar su rendimiento en Europa, y el hecho de haber ganado los cuatro partidos yo creo que es muy muy significativo. Además, me ha dado la sensación de que lo han hecho añadiendo o elevando su punto de pragmatismo. Por ejemplo, el partido de Mestalla es muy simbólico en este sentido, un partido en el que saben darle la pelota al rival, saben contragolpear aprovechando a Dani y a Hulk. Creo que el equipo a nivel de competición europea, que al final te tienes que adaptar un poco a los rivales, o un mucho en algunos casos, es muy importante, sobre todo si no eres un club de primerísima fila, caso de Barça, Bayern, Real Madrid, que ya tienes tu filosofía para todos los partidos que te lleguen. Es importante el hecho de adaptarse, y yo creo que el Zenit sobre todo lo está haciendo en esta fase de grupos. Esto está elevando sus resultados, y bueno, el hecho de quedar primero desde luego le puede dar esa chance de por fin ir avanzando un poquito más, ¿no?
Hay que recordar que este partido es a las 6 de la tarde. Charlie, ¿qué nos cuentas? Este partido.
Te voy a dar el datito, ¿no? Ya sabes que siempre me gusta tener el datito. El Zenit solo ha perdido dos veces en casa en el último año, que fueron dos partidos en el mes de agosto, y luego solo dos equipos alemanes, que son el Leverkusen y el Borussia, le han ganado en partido oficial en competición europea desde octubre del 2012. O sea, octubre del 2012 estamos hablando poco después de los anteriores Juegos Olímpicos, ¿no? Eso dice bastante del potencial que tiene el Zenit en casa, que es un equipo que, como decía David, parece que, bueno, está ahí segundo escalón europeo, no termina de dar el salto, pero es un equipo siempre complicado, y yo creo que este año está evolucionando un poquito más, ¿no? Ese primer puesto en el grupo y, bueno, la importancia que están cobrando algunos jugadores le está haciendo dar ese pasito hacia adelante, ¿no? Es un mal sitio para que el Valencia se juegue el pase a octavos. El tropiezo del Gante, pues bueno, le ha afectado un poco, y habrá que ver cómo lo soluciona, ¿no? Si no es ahora, tendrá que jugárselo con el Lyon en la última jornada, y tampoco es un buen sitio para ir a jugárselo. Es que el Valencia lo tenía hecho y se complicó el otro día, a ver cómo soluciona el embrollo en el que se ha metido.
Está sin Aniukov el Zenit, que estoy leyendo que está sancionado, el lateral, veterano lateral, que ha jugado lateral derecho y también el lateral izquierdo en el Zenit, y hay unas cuantas bajas también en el Valencia. Bueno, vamos a ver cómo se presenta este partido, el Zenit-Valencia, que es el mejor equipo por cifras en la Champions del Zenit, y Hulk, uno de sus mejores jugadores, también hay que decirlo,
sí.
Está rindiendo muy bien.
De hecho, Mestalla la monta parda.
Es el que marca la diferencia.
Sí, Dani está muy bien, pero Hulk marca ahí la diferencia, y, hombre, imagino que Villas-Boas tratará de potenciarle otra vez en el partido de vuelta, ¿no? Intentar salir muy rápido, transiciones veloces y con Hulk ahí como punta de lanza, aunque está también bien Ziwa, se ha adaptado muy bien al equipo, pero evidentemente el que debería de marcar la diferencia es Hulk.
El rival que nos queda de los españoles es el Galatasaray, que va a visitar el Calderón y que está en un periodo muy difícil de convulsión social, por decirlo así, porque se marchó, bueno, lo despidieron Hamza Hamzaoglu, que era el entrenador en la primera parte de la temporada. El equipo estaba muy mal, daba una imagen muy bastante floja, aunque consiguió ganarle al Benfica y sorprendió ahí, pero estaba dando una imagen bastante mala al equipo. Despiden a Hamza Hamzaoglu. Han anunciado esta mañana que el nuevo entrenador es Mustafa Denizli, que es un clásico, es un veterano del fútbol turco y que ha sido el único entrenador capaz de ganar la liga con los tres grandes de Estambul. Pero se va a sentar en el Calderón Tafarel, que ha sido el entrenador interino en este fin de semana, que han empatado a tres. O sea, es un Galatasaray con muchas circunstancias, ¿no? Está en un periodo muy convulso.
Sí, sí, bueno, ha ganado un partido de sus últimos cinco y además llega al Calderón con las bajas de Selçuk İnan y de Burak Yılmaz. O sea que...
Pues verdad, por tarjetas.
Sí, son sanción los dos, no están lesionados, son sanciones. Y bueno, estamos hablando, junto con Wesley Sneijder, de los dos jugadores más resolutivos del Galatasaray. Es verdad que Podolski está marcando las últimas semanas.
Es verdad, sí.
Que es un jugador que, bueno, que puede ayudar, pero a nivel de determinación y encima estos dos futbolistas que son turcos, que son un poco iconos, ¿no?, del equipo, evidentemente el hecho de no poder contar con ellos reduce bastante las posibilidades del Galatasaray, ¿no?, que encima, bueno, se dejó puntos en Astana, también lo hizo el Atlético de Madrid, pero bueno, en cualquier caso son puntos que a priori a lo mejor puedes contar con ellos de cara a una posible clasificación. Y también el hecho de que, bueno, el Atlético de Madrid ganando ya deja fuera al Galatasaray, con lo cual bueno, día complicado, ¿no?, para visitar el Vicente Calderón por parte del Galatasaray.
Sí, porque Charlie se demostró en el partido de allí, de Estambul, que el Atleti es muy, muy superior. Ese día estuvo muy bien Griezmann, pero se demostró que el Atleti es muy superior a este equipo, ¿no?
No, el Atleti claramente muy superior, pero también el Atleti superior a la
Galatasaray.
Al final, empataron, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, la gasolina del Galatasaray, que evidentemente no llega en un buen momento, que lo decía, este fin de semana empataba 3 contra el Antalyaspor, un partido extraño porque marcaban el 90, le empataban también poco después, bueno, un partido con alternativas contra el equipo de Oto. Decía que la gasolina que tiene, evidentemente a lo mejor no tiene unos jugadores espectaculares, pero tiene la gasolina del poder tener todavía opciones, ¿no? Si gana en el Calderón, se mete en la pomada, y eso es un poco lo que le puede dar vida, pero es verdad que a día de hoy el Atleti es superior, además el Atleti no puede dejarse sorprender, y no es ya solo el hecho de que pase, sino que es que además tiene la opción de seguir peleándole al Benfica el primer puesto, que es el equipo con el que se lo va a estar jugando después de ese tropiezo contra los portugueses. Así que bueno, a priori, como decimos, el Atlético muy superior, el Galatasaray una plantilla veterana que evidentemente está en proceso de transición hasta la llegada del nuevo técnico, está Tafarel, que a mí me gusta mucho verle, yo soy muy fetichista para estas cosas.
Sí.
De la opción de dar la sorpresa, pero más allá de sorpresa, lo lógico y lo normal sería que el Atleti no tuviera problemas para ganar el partido y pasar a la siguiente ronda.
Jornada del martes, aparte del Zenit Valencia a las 6, hay un Bate Borisov Leverkusen, es decir, el partido del grupo del Barça, lo vamos a tener también a las 6. Ya ha aguantado la UEFA bastante ese horario de las 9 menos cuarto en los partidos de Rusia, ya con la rasca que hace, sí. Que ya incluso la hace aquí, es mucho más difícil de mantener. O sea que tenemos esos dos partidos a las 6 de la tarde. El martes, aparte, tenemos un Lyon-Gante en el grupo del Valencia, a las 9 menos cuarto, por supuesto, el Barça-Roma. Arsenal-Dinamo de Zagreb y Bayern-Olympiacos, que ya nos ha contado Botía en el grupo F. Y en el grupo G tenemos el Maccabi de Tel Aviv-Chelsea, se la está jugando el Chelsea, ¿eh? Y Oporto-Dinamo de Kiev, o sea que, bueno, quizá ese grupo tiene por el morbo de ver que se la está jugando el equipo de Mourinho, ¿no, David?
Sí, viene el Chelsea de ganarle al Norwich sin grandes alardes, pero creo que con un buen Eden Hazard.
Sí, y mereciendo ganar, ¿eh? Fue
sí,
mejor.
Sí, está mejorando Hazard, que le leía a un periodista inglés esta semana que le pidió Hazard a Mourinho jugar de media punta, jugar de número 10, estar más liberado, se lo pidió antes del partido de Copa de la Liga contra Stoke.
Sí, porque puso a Pedro por la izquierda, ¿verdad?
Sí, sí. Y ya ha habido más partidos en los que Hazard ha partido directamente por detrás de Diego Costa y está mejorando. Yo creo que está mejorando. Está, por lo menos a nivel de participación, está mucho más activo. No estuvo mal Hazard. Creo que a lo mejor esto puede ser un punto de inflexión en el juego del Chelsea. Y bueno, evidentemente también ese Oporto-Dinamo de Kiev, que es un partido súper bonito, ¿eh? Porque son dos equipos que están bien en esta Champions, a pesar de que el Dinamo lleve solo 5 puntos. Son dos candidatos a pasar de ronda y va a ser un partido bonito.
Y la cosa de que el Arsenal, Charlie, juegue dos partidos, que juega el suyo en casa contra el Dinamo de Zagreb, que en condiciones normales perdió contra Olympiacos, pero lo tiene que ganar, y mirar de reojo que a ver lo que pasa en el otro partido, que el Bayern no,
pues
sea
que si
no pierda puntos con Olympiacos.
Si no me equivoco, si Bayern y Olympiacos empatan, el Arsenal se queda fuera. Eso
sí,
sería, bueno, pues
está confirmado,
pues sería,
eso, sí.
Sería duro, ¿no? Para el Arsenal, yo no creo que el Bayern vaya a especular con el resultado, porque evidentemente quiere ser primero del grupo y a priori debería superar a Olympiacos, a priori. Y luego a partir de ahí, pues el Arsenal tiene que ganar e irse luego a Atenas a jugarse los octavos. No va a ser fácil. o desde luego más les vale luchar y pelear y apurar las últimas opciones, porque sería sin duda un fracaso que el Arsenal se quedara fuera. Y del resto de partidos, bueno, más allá de que el Chelsea se pueda empezar a quitar alguno de sus problemas, como sería pasar a la siguiente ronda, que con todos los que tiene no está mal irse quitando lastre, a mí el partido que más me gusta es el Bate Borisov Leverkusen, ¿no? Porque una posible derrota de la Roma en Barcelona, que es una cosa que entra dentro de lo posible, daría opciones al Bate Borisov o al Leverkusen de seguir en siguiente ronda de la Champions. Y a mí que el Bate Borisov alcance siguiente ronda de la Champions, me parece, aparte de muy meritorio, me parecería súper bonito. Entonces, las opciones pasan por imponerse al Leverkusen, un Leverkusen que también dependerá de la cara que quiera mostrar, ¿no? Porque hay días que está mejor, hay días que está peor, y en función de eso, pues veremos una cosa u otra, ¿no? Si el Leverkusen muestra su mejor cara, debería ganarle al Bate Borisov, pero si no, podría meterse el bate en la pomada, y por qué no dar la sorpresa en Roma, por soñar es gratis, ¿no?
Antes de la jornada del miércoles nos está escuchando Jorge Amorós, el mítico Dabai. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, Fernando, David, Carlos, ¿qué tal?
Disculpa por la espera, que ha habido aquí un fallo de entendimiento. Disculpa por la espera. Te pregunto directamente por rivales de los equipos españoles, por el Shakhtar y el Zenit, que tú conoces el fútbol ucraniano, el fútbol ruso muy bien. Estábamos hablando, creo que lo has escuchado, pero lo que quieras aportar de estos dos equipos. Yo te tengo que preguntar una cosa del estadio del Zenit, el nuevo, ¿para cuándo está listo? Porque llevamos hablando del estadio del Zenit mucho tiempo.
Bueno, en teoría el estadio del Zenit está listo para 2008, así que con eso creo que...
En 2008 ya lo vamos a tener, ¿no?
Sí, creo que por coste por asiento es el estadio más caro de la historia del fútbol. Ha habido mucha corrupción, incluso ha tenido que presentarse ahí Medvedev, el que era presidente de la Federación Rusa antes de Vladimir Putin, y para poner un poco de orden, porque se ha ido eso de las manos, y en teoría tiene que estar porque va a ser una de las sedes del Mundial y también de la Copa Confederaciones. Debería estar en torno a finales del año que viene.
De lo que hayamos dicho del Shakhtar y del Zenit, seguro que hay detalles que nos hemos dejado, que tú conoces mucho mejor a estos dos equipos. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, yo un poco al hilo de lo que habéis comentado, diría que además el partido tiene un interés técnico, porque el Shakhtar tiene cierta similitud con, aunque sea ligera, con el estilo del Barcelona. Un equipo que presiona arriba, que es muy dinámico, que es rápido en el contraataque, que mueve bien el balón, incluso lo demostró en el Bernabéu con 30 minutos muy muy buenos hasta la expulsión de Stepanenko. Hay que decir que ellos, claro, después de la salida de Douglas Costa, de Luis Adriano, pues Mircea Lucescu rebajó el objetivo para la temporada, y decir que era pasar las dos rondas previas para meterse en la fase de grupos de la Champions. Eso ya lo han conseguido, y bueno, es la primera vez que van a recibir al Real Madrid, que ha viajado 6 veces a Ucrania, pero nunca se ha enfrentado al Shakhtar Donetsk. En ese sentido, pues el partido tiene un componente histórico para el Shakhtar Donetsk, aunque vaya a disputarse en Lviv. El Shakhtar está bastante bien, sobre todo desde que se puso líder del campeonato ucraniano. Ganó 0-3 al Dinamo de Kiev como visitante hace algunas semanas, y está mostrando un buen juego, sobre todo en ataque. Está haciendo muchos goles, esa victoria ante el Malmo, la semana pasada en Zaporozhye ante el Volyn Luch. Tiene dos bajas muy importantes, quizás este sea el gran hándicap del Shakhtar, que no están por lesión ni Darío Serna, el capitán, ni lateral derecho, ni Kuser, el central derecho. Lo normal es que juegue Kobin, que es el único lateral derecho específico, jugador pequeñito ofensivo en el lateral derecho, y Ordets, el internacional ucraniano, también como central por delante de Krzysztof. Y bueno, yo creo que también podría incluso volver a poner a Krzysztof Wolowski, que jugó el último partido contra el Malmo en Champions. Hay dudas prácticamente en todas las líneas, porque Bernal lo está haciendo muy bien y podría entrar por Tyson, pero bueno, lo normal es que sea el equipo la versión Champions, ¿no? Muy parecido al Bernabéu, salvo estas dos bajas. Y bueno, yo creo que básicamente eso, el Shakhtar sin presión, a pesar de que necesita un resultado para meterse tercero, pero es un equipo peligroso en su estadio y en la situación en la que está Real Madrid.
Estamos hablando antes, David, que es un equipo, a veces lo tenemos muy poco en cuenta, es un equipo cuya ciudad sigue en guerra. Eso tiene que afectar al equipo necesariamente.
Sí, es una constante que repite Mircea Lucescu después de cada partido de Liga Ucraniana. Él incluso ha comparado un poco, ha hecho una analogía con la situación que hubo en Transilvania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hungría se anexionó esa parte de Rumanía, y un equipo de Rumanía, el Oredea, pasó al campeonato ucraniano y otro equipo, la Universitat de Cluj, se quedó en el campeonato rumano, dos equipos de Transilvania, uh-huh. y eso pues supuso el fin un poco del apoyo popular a Loredea, que tenía el mejor equipo de la época, y el Universitat de Cluj pues ganó mucho apoyo popular, ¿no? Entonces él se pone en ese paralelismo, Luces cuya tiene pues una edad y es un poco un sabio, ¿no? Una voz muy autorizada, y pone un poco en perspectiva para que apoyen dentro de Ucrania al Shakhtar en esta coyuntura en la que está, que no puede jugar en el Donbass.
Del Zenit te quería preguntar para terminar, Dabai, ¿cómo está viviendo el vestuario la circunstancia, que también lo hemos hablado antes, de que sea la última temporada de Villas-Boas en el equipo, que eso se sepa desde el principio de la temporada? ¿Cómo lo está viviendo un vestuario que está lleno de estrellas y que en otras épocas, en años anteriores, ha tenido bastantes líos?
Sí, el vestuario del Zenit es un continuum de problemas, porque siempre está esa confrontación entre los jugadores rusos y los extranjeros, ¿no? Esa tesitura también ha afectado a Villas-Boas y fue la que le costó el cargo a Spalletti antes que él. Y bueno, yo creo que el efecto que ha tenido el anuncio de Villas-Boas pues ha sido tranquilizador, porque se especulaba mucho con que pudieran despedirle. En aquel momento en el que Villas-Boas anunció su salida, que parecía un poco incomprensible, realmente el Zenit estaba muy mal en el campeonato ruso, tenía problemas en el vestuario y había un bloque, vamos, de portugueses y brasileños y otro de rusos. Entonces creo que ha tenido un efecto tranquilizador y justo después consiguió esa victoria en Valencia, que le disparó en Champions y cambió la dinámica del equipo. Ahora vienen de recortarle 3 puntos al CSKA de Moscú, de ponerse a 1 de la segunda plaza de Champions, que esto es lo más importante para el Zenit, mantener ese estatus de equipo Champions. Y bueno, el equipo llega bastante bien, además anímicamente está jugando. El otro día reservó a Hull, que llegó muy tarde de estar con la selección brasileña. Lo normal es que disponga el 11 tipo, porque bueno, no sé si puede jugar a Newcastle, pero la única baja que tiene segura es la de Faisulin, que es una baja larga, y bueno, después de haber ganado el Valencia allí con un planteamiento específico, pues ahora no tiene presión, les vale un empate para ser primero, y bueno, el factor campo también, mucha humedad, mucho frío, porque esto es el estuario del Neva. El Valencia va a tener un partido realmente incómodo contra un Zenit que en Champions está mostrando su mejor versión.
Gracias, Dabai, un abrazo,
Otro para ti, Fernando.
Gracias. Jornada del miércoles a las 4 de la tarde hasta Benfica, a las 6 de la tarde CSKA Wolfsburgo. Tenemos una jornada larga, el miércoles. Se pueden ver varios partidos, David, que es una ventaja. Tenemos el Manchester United PSV a la misma hora que el Atlético Galatasaray, 9:45, a la misma que el Shakhtar Real Madrid, que se juega a las 9:45 también, 10:45 hora de Leópolis, que hará bastante frío. Y esa misma hora el grupo del Madrid, Malmo PSG, en el grupo del Sevilla, Juventus-Manchester City, que es el gran partido del miércoles, el Juventus-Manchester City. El miércoles que va a estar sentado en el estudio de Tiempo de Juego el señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, comentando la jornada, que eso va a ser para verlo también. David, eso va a ser para verlo también.
Pues sí,
para
pues
escucharlo.
Sí. Habrá que escuchar atentamente qué opina de este Juventus.
El señor presidente.
Que bueno, la verdad es que es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo. Bueno, viene la Juventus de ganarle al Milan sin hacer nada del otro mundo, pero bueno, ya un poco remontando posiciones, entrando en una dinámica más positiva, y el Manchester City en el polo opuesto en cuanto a sensaciones, porque viene de recibir un golpe bastante duro, ¿eh? Le ha ganado el Liverpool en casa con bastante autoridad, además. De hecho, comentó Pellegrini en rueda de prensa que, hago hincapié en ello porque normalmente Pellegrini es poco autocrítico. Cuando tú lo escuchas sus declaraciones, alguna derrota es poco autocrítico.
Es verdad.
Y dijo que no había visto jugar tan mal al Manchester City como le vio contra el Liverpool. O sea que es una derrota complicada y un partido, desde luego, muy bonito de cara a la clasificación. Este Juventus-Manchester City, desde luego, es uno de los que hay que ver en esta semana de Champions.
Charlie, ¿tú con qué te quedas para terminar?
Sí, no, me quedo también con ese, pero no tanto en el contexto global del grupo, porque los dos ya están clasificados, sino por esa lucha por el primer puesto y por cómo llega el partido, ¿no? Lo decía ahora David, el tropiezo del City contra el Liverpool, que es un tropiezo doloroso, esa victoria que anímicamente es buena para la Juventus contra el Milan, y lo que cambia el fútbol, ¿no? La última vez que el Manchester City jugaba en Turín, eran titulares, pues mira, gente como Given, como Wright Phillips, como Boyata, como Joao Alves o como Ninelli, ¿no? Que es un jugador que vive en varios equipos de Inglaterra y de que no se ha vuelto a saber gran cosa. Yo creo que ese es el gran partido, sin duda, de la tarde del miércoles, y luego todo lo que suceda en ese grupo del CSKA, de Wolfsburgo, del Manchester y del PSV, porque todos están con opciones, son rivales. El Manchester United, a priori, es un pelín superior a los demás, también debería hacerlo Wolfsburgo, pero son rivales bastante parejos, ¿no? Y más que las circunstancias del campo, es decir, el Wolfsburgo es superior quizás al CSKA, pero tiene que ir a jugar a Moscú. El PSV es inferior al United, pero ya le dio una sorpresa al aire. Entonces, va a estar muy bien. Ahí sí que se va a seguir decidiendo ese grupo y hay muchas ganas de ver esos partidos de ese grupo entre el CSKA, el Wolfsburgo, el Manchester y el PSV.
Una pequeñita corrección a Charlie: si la Juve pierde contra el City y pierde contra el Sevilla y el Sevilla gana sus dos partidos, el Sevilla está, ¿eh?
Está metido, cierto, el City, vale, sí, está cierto, metido el City, cierto, y está casi metido la Juve casi metido.
Pero, o sea, que la Juventus perdiese contra el Manchester City y el Sevilla le ganase al Gladbach, dejaría un partido para el Pizjuán tremendo y muy duro para la Juventus.
Todavía hay opciones, ¿eh? Todavía hay opciones, sí.
Cierto, si está calculado ya mal, esto de los números, ya sabéis que soy de letras y a veces me fallan.
No,
cierto,
está bien matizado así, el Manchester City está clasificado y la Juve le falta un pelito para clasificarse. Sí. Así sí que está bien dicho. Muy bien. El martes y el miércoles, desde las 8:15, tiempo de juego. Ahí lo vivimos, lo contamos todo la Champions el miércoles con el señor presidente. Lo escucharás, ¿no, Charlie? Lo escucharás.
Hombre, por supuesto, no tengo que parar una duda. Tengo mucho interés en saber lo que opina de la jornada de Liga de Campeones. Y decía, a ver lo que opina del Juventus City, decía David, yo quiero ver lo que opina del Manchester PSV, por ejemplo, que me parece un partido que está bien preguntarle al presidente del gobierno.
Le preguntaré de tu parte, ¿eh? Charlie, muchísimas gracias de nuevo.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Un abrazo.
La Hooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1976 y 1980, las Eurocopas, dos Eurocopas protagonistas de nuestro concurso de este mes, de noviembre. Hooligan Cup de noviembre, que va a tener a nuestros dos contendientes que acertaron la respuesta que pusimos en Facebook, pues en la primera Eurocopa que había tenido una fase de grupos en la fase final. La respuesta correcta era 1980. La acertaron estos dos oyentes, como muchos otros, pero estos, gracias al sorteo, van a disputar la Hooligan Cup de noviembre. El ganador, gracias a Hooligan, escrito Cooligan, con dos O's y dos L's, pero dicho Hooligan, nuestros amigos, los amigos de Disney Football, que nos van a regalar al ganador una camiseta de Francia 1906 en esta Hooligan Cup. Hola, Pedro Martín, @pedritonúmeros, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Oye, lo de la camiseta esa de 1906, ¿cómo es?
¿Cómo que cómo es?
Quiero decir, es una camiseta retro, ¿no? O sea, tal,
sí,
¿no?
es un yo creo que es un polo de manga larga, es un polo retro.
Sí.
Y que tiene un escudo que no es el gallo todavía.
Ya.
Creo
es que yo me acuerdo.
Son dos circunferencias blancas y rojas, creo recordar, ¿eh?
Sí. Es que yo me acuerdo.
Lo voy a mirar. Pero...
Igual puede ser eso, cuando Francia jugó un partido por el centenario de la selección y jugaron con unas camisetas que igual eran esas parecidas a estas que van a lucir ahora con cordoncitos en el cuello y tal, muy bonitas.
Mira, la tengo delante y es un polo de manga larga rojo con los ribetes blancos, con las mangas blancas y el cuello blanco, y la parte vertical del cuello también blanca como para abrochar el polo, y el escudo es un escudo así como heráldico de estos de familia, blanco, y hay dos circulitos que se entrelazan, uno rojo y uno negro. Así es la camiseta que va a ganar nuestro ganador del concurso.
Pues hay que ganársela.
Hay que ganársela. Vamos a presentar a los concursantes, que son Javier Díaz Suárez. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿De dónde nos escuchas, Javier?
Desde la Felguera de Langreo, en Asturias.
Langreo, bonita tierra, ¿eh? Bonita tierra. Estará lloviendo un poquito estos días, ¿no? Por allí.
Bueno, frío ya, sí, frío.
Hace rasquita ya, ¿no? Bueno,
sí.
A meterse en casa, si es con el polo de Hooligan, todavía mejor, ¿eh? Vamos
sí,
a intentar.
Manga larga ya, sí.
¿Hace cuánto que escuchas This is Football, Javier?
Bueno, pues creo que desde la temporada 2012-2013 os cogí ahí, os conocí ahí a mitad de temporada, por ahí.
Y ahí sigues, ¿no? Ahí sigues, te gusta el programa.
Sí, ahí seguimos, sí.
Muy bien, gracias por escucharnos, Javier. Vamos a presentar al otro concursante, a tu rival en la final, que es Pedro Carlos Lara. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿Pedro o Pedro Carlos? ¿Cómo te llamo?
Pedro.
Pedro directamente, ¿no? Es más familiar, sí. Estamos entre amigos. ¿Dónde nos escuchas, Pedro?
De Jacarilla, Alicante.
Jacarilla, que es un pueblo de Alicante. No conocía yo Jacarilla. No conozco Jacarilla. ¿Está muy lejos de la capital o dónde está Jacarilla?
Sí, bastante lejos, cerca de Orihuela, que es más conocido.
Cerca de Orihuela, o sea que tenéis cerca un equipo de segunda. Bueno, sí. ¿Hace cuánto nos escuchas, Pedro?
Pues hace un par de años o tres.
Hace un par de añitos o tres, bueno. Misma antigüedad, eso no da puntos, ni resta puntos, ¿eh? O sea que no es una pregunta trampa. Bueno, Pedro, ¿estás preparado con las preguntas?
Sí, aquí estoy.
Hay que recordarles a los oyentes, por si no lo saben, a los que van a competir por esa camiseta de Cooligan, a Javier y a Pedro, que vas a hacer una pregunta para cada uno, vas a hacer 5 preguntas.
Correcto.
Que son de niveles distintos y desde la más fácil a la más difícil. La primera vale 1 punto, la segunda vale 2, la tercera 3, la cuarta 4 y la quinta 5 y que
correcto.
Tienen la oportunidad, si falla el otro contendiente, tienen la oportunidad de coger un rechace y marcar el penalti, que es un puntito más extra, ¿no?
Un puntito más, sí, correcto. Sí,
muy bien,
sí.
¿Entendido, Javier, Pedro? ¿Estáis preparados?
Sí.
Bueno, pues vamos allá, Pedro. La primera pregunta para Javier.
Para Javier, que es de la Felguera. Por cierto, yo tenía cuando estudiaba GB un compañero que era del Entrego, que yo creo que está al lado, ¿no?
Sí, cerca, sí.
Ahí estamos. O sea, no conozco la Felguera, tampoco conozco Jacarilla, o sea que no pasa nada. Bueno, las primeras son muy facilitas. Javier, ¿en qué estadio me puede decir hasta 2 nombres diferentes? Porque se le conoce uno oficial y otro el apodo. ¿En qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1976?
En el Pequeño Maracaná.
Pequeño Maracaná o Estadio de la Estrella Roja, correcto.
Es el apodo, muy bien. Primera pregunta acertada para Javier. Un puntito para Javier. Primera pregunta para Pedro. ¿Pedro?
Y Pedro, ¿en qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1980?
En el Olímpico de Roma.
Olímpico de Roma.
Muy bien. Fase final en Italia. Fase final en Italia. Un puntito para Pedro, un puntito para Javier. Segunda para Javier, Pedro Martín.
Venga, siguen siendo muy facilitas. Javier, ¿qué jugador marcó el último penalti en la tanda de la final de 1976?
Panenka,
correcto.
Muy bien.
Son Eurocopas esta, la del 76 y la del 80, muy marcadas por tandas y por penaltis.
Estás dando una pistita. Bueno, segunda para Pedro. Pedro,
¿quién marcó en la final de 1980 los 2 goles que le dieron el título a Alemania?
Rubes,
muy bien, un gigantón alemán.
Sí, gigantón y además de verdad.
Sí.
3
sí,
puntos
sí.
Para Javier, 3 puntos para Pedro. Está igualada la cosa, ¿eh? Tercera para Javier, Pedro, Martín.
Bueno, en la fase final de 1980, la selección española marcó 2 goles. Uno se lo marcó a Bélgica. La pregunta es, ¿qué jugador español marcó a Bélgica en la Eurocopa de 1980, Javier?
Kini,
ahí estamos.
El asturiano
Kini.
Que era muy importante en esa selección, jugando de delantero y de media punta también, que jugaba de las dos, en las dos posiciones. Tercera pregunta para Pedro Martín.
Pedro, el otro gol de España fue frente a Inglaterra. ¿Y quién marcó ese gol de España frente a Inglaterra en 1980?
Dani
de penalti, correcto, nuestro comentarista.
Dani, anda, qué bueno.
Empezó, o sea, salió en el descanso, iba perdiendo España 1-0, marcó un gol de penalti, luego falló otro y luego ya ganó Inglaterra y nos impidió jugar el tercer y cuarto puesto porque ya para la final no teníamos opciones.
Pedro, ¿tienes preguntas de repuesto?
Sí.
Porque igual te hacen falta. Cuarta para sí. Javier.
Bueno, vamos a ver. Javier, ¿qué jugador del Real Madrid jugó y ganó la final de la Eurocopa de 1980?
Uli Stilike.
Oh, qué seguridad, macho.
Hay que ver, ¿eh?
10 puntos para Javier. Cuarta para Pedro, que ya empieza a tener un poquito de presión.
Sí. Venga, Pedro. ¿Qué jugador fichó por el Barcelona después de ganar la final de la Eurocopa de 1980?
Buena pregunta.
Uf, ahí me ha pillado.
Jugador súper conocido.
¿Tiene oportunidad de rebote?
De rebote, Javier. Sí.
Javier, ¿la sabes?
Schuster,
Bernardo Schuster, Ben Schuster.
11 puntos para Javier después de coger el rechace y se queda con 6 puntos Pedro. Última para Javier, que si la acierta se llevará la camiseta de Cooligan. Pedro, adelante.
Pero tiene que acertarla.
Tiene que acertarla, por supuesto.
Vamos a ver, Javier, ¿cuántos penaltis se tiraron en una tanda larga, te aviso? ¿Cuántos penaltis se tiraron en la tanda del tercer puesto, por el partido por el tercer puesto de la Eurocopa de 1980?
Pues es difícil, ¿eh?
18
penaltis.
¡Madre mía! ¡Qué animal!
Ahí estamos.
¿Quieres hacerle la última, Pedro, para ver cuánto
se la
suma?
Hazla. Venga. Pedro, ¿qué jugador alemán falló en la tanda de penaltis de la final de 1976?
¿Quién? Dile un poquito más alto, Pedro, perdona.
Es que no te he oído. Uy. No oigo.
Repítelo, Pedro, por favor.
¿Müller?
¡Ey, Hoeneß! ¡Uli Hoeneß!
Bueno,
fue el que falló y luego marcó Panenka su famoso penal.
Yo creo que es la máxima puntuación, ¿eh?, de un ganador de Cooligan para Javier. Pedro Carlos, lo siento, muchas gracias por participar, ¿eh? Has tenido un contrincante muy difícil, ¿eh?
Jacarilla, un abrazo a todos.
Vale, gracias.
Un abrazo, Pedro, gracias. Javier, enhorabuena.
Gracias.
Enseguida te coge los datos Chato y te manda Cooligan, te manda la camiseta que te has ganado, sabiendo tanto de historias de las Eurocopas de 76 y del 80 con Pedro Martín. Muchas gracias,
sí, sí,
a vosotros.
Venga.
Gracias, disfrútala, Javier. Muchas gracias, Pedro Martín.
Ando felicitando a
la gente,
¿eh? Sí, ahí estamos.
Venga.
1906, macho. Joder, adiós.
La siguiente es 84 y 88, ¿eh? Prepárate.
Sí, hombre, claro.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo.
Igual que tenemos jornada de la fase de grupos, quinta jornada en la Champions, también tenemos quinta jornada en la Europa League. Hola, Javi Martínez, muy buenas, ¿cómo
estás?
Hola,
Fernando, ¿qué tal?
Con los dos equipos españoles buscando su clasificación, el Atleti de Bilbao y el Villarreal, los dos.
Sí, y la tienen al alcance, pero todavía no.
La tienen a tiro,
Sí, lo más normal es que los dos la consigan esta semana. Y si quieres empezamos con el Atleti, que juega primero.
Muy bien.
Siete, contra el Augsburgo, en Alemania. Y bueno, Athletic que ha truncado un poco su buena racha que llevaba esta jornada contra el Granada, pero bueno, está en una línea ascendente. El otro día tuvo un par de fallos de Laporte, que tuvo un partido bastante malo, le condenaron, pero yo creo que ha encontrado ya su juego y contrasta un poco con un Augsburg que está haciendo una temporada bastante mala. También es verdad que en anterior fue una temporada
muy buena. ¿Está colista?
Está penúltimo porque ayer goleó al Stuttgart.
Ah, es verdad. Salió de colista, que ahora es el Hoffenheim, es verdad, sí.
Pero vamos, está en una situación muy complicada, a pesar de que en la Europa League no lo ha hecho mal. Y bueno, yo creo que va a ser un partido difícil porque juega fuera de casa, pero yo creo que el Athletic es superior. El mayor peligro del Augsburgo es el delantero paraguayo Bobadilla, que es un jugador, bueno, tiene cierto gol. Tampoco
sí, juega
jugador...
en banda derecha, puede jugar en ataque también, puede jugar de delantero. Y
sí.
Muy potente, muy difícil de parar,
pillar,
¿no?
Sí. Pero bueno, tampoco, la verdad es que Laporte y Echeita están funcionando bien hasta ahora, salvo ayer. Y bueno, yo creo que el Athletic lo normal es que gane. Ya en la ida ganó cómodamente, aunque se adelantó el Augsburgo y luego tuvo que remontar. Pero y ganando, entonces Athletic sí que estaría clasificado, estaría ya en la siguiente ronda y probablemente como líder.
Y el Villarreal recibe a un equipo que le puso problemas en el partido de la primera vuelta, por decirlo así. El Rapid de Viena lo recibe en el Madrigal a las 9:05 de la noche, ¿no?
El Rapid que le ganó al Villarreal en la ida y que está haciendo muy buena Europa League, de hecho es el líder del grupo. Y bueno, al Villarreal le vale el empate, va a estar clasificado para la siguiente ronda ya definitivamente, pero si quiere ser primero de grupo debe ganar al Rapid. Y bueno, yo creo que el Villarreal también en principio es superior. El otro día tampoco tuvo un partido muy bueno contra el Eibar, de hecho casi diría que el Villarreal empató un poco de milagro porque la verdad es que el Eibar mereció ganar. Y el Rapid de Viena viene en racha, viene de golear al Mattersburg. Y con un Prosenik, sobre todo, que está en racha, está metiendo goles, metió otro día dos goles. Y están remontando un poco la distancia que les llevaban el Red Bull y el Austria.
Hay varios partidos señalados en esta jornada, pero hay un Brujas-Nápoles que, aparte de lo futbolístico, hay que recordar que este fin de semana el Lokeren-Anderlecht ha sido suspendido, porque Lokeren está a 60 kilómetros de Bruselas, con todo lo que ha pasado este fin de semana, la alerta antiterrorista de máximo nivel en Bruselas, y que no podían garantizar la seguridad al mismo tiempo de Bruselas y del partido en Lokeren, con lo cual fue suspendido. En este Brujas-Nápoles, Brujas no es Bruselas, pero habrá bastante policía también, o sea, será un partido a tener en cuenta en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico, ¿no?
Sí, ayer hubo varias operaciones también en Flandes y yo creo que, bueno, veremos también de aquí al jueves cómo evoluciona la situación en Bélgica. Esperemos que se rebaje un poco la tensión, pero no se puede descartar nada ahora mismo. De hecho, hemos visto muchos partidos suspendidos en tanto la Liga Belga ante los de selecciones y a ver qué pasa. Por suerte, el Anderlecht juega fuera, juega en Mónaco.
Es verdad.
Con lo cual, parece que en Bruselas, por lo menos, no hay peligro, no va a haber partido. Y, bueno, no sé tampoco cómo va a evolucionar estos días la situación de seguridad.
Luego hay un partido que suena a viejos laureles europeos, que es el Celtic-Ajax, que ya lo dijimos en la primera vuelta cuando les tocó jugar en Holanda. Es un partido que suena a otras épocas, ¿no? La Copa de Europa de otros tiempos, ¿no?
Sí, y que probablemente uno o los dos se queden fuera de la Europa League, porque el Molde parece que ya está clasificado, no sé si matemáticamente, ahora estoy hablando de memoria, pero vamos, si no está muy cerca, y tiene a Fenerbahce segundo, con lo cual lo normal es que uno de los dos o los dos se queden fuera. Y bueno, yo creo que también, sobre todo los equipos escoceses, hace mucho tiempo que no compiten en Europa, muchísimo tiempo. Es una liga que va en picado y también es una cosa que tienen que mirar.
El jueves tenemos tres partidos a las 5, ¿eh? O sea que tenemos menú extenso.
Sí,
cinco,
tenemos
siete y nueve, y
a las 7 tenemos un Basilea-Fiorentina, que yo creo que es un partido bastante interesante. También a ver cómo reacciona la Fiore, que el otro día perdió el liderato en un partido que además pudo perder porque se puso 0-2 por debajo, salió Kalinic a resucitarles un poco. Y la pareja de delanteros del Basilea, que a mí me gusta mucho, que es Marc Janko y Embolo, es un jugador muy veterano, Janko, que ha metido muchos goles ya en ligas europeas pequeñas, con Embolo, que es un chico de 17, 18 años, que es una de las mayores promesas ahora mismo del fútbol europeo.
Sí, que lo hemos visto en la selección también, y hablábamos de él la temporada pasada, sí, sí. ¿No, David? De Embolo ya hemos hablado cuando el Basilea le tocó contra el Milan y la Champions. ¿Te has hecho el
tengo
menú?
Tengo una pinta, tengo aquí un menú.
¿Tienes el planning,
sí, sí,
ya?
Tengo.
¿En qué consiste el planning?
Sí, sí. De primero, a las 5 de primero, tenemos un Krasnodar Dortmund, que yo creo que siempre está divertido ver al Dortmund.
Bien, sí.
Luego de segundo, a las 7, yo creo que aquí te abro el abanico, ¿eh? Hay un Lazio Nipro que también está bien, está la Lazio un poco recuperando sus posiciones, y tengo que meter ese Basilea Fiorentina, que la Fiorentina está muy necesitada después de haber perdido en casa dos partidos en esta Europa League, y ese Mónaco-Anderlecht, que yo creo que también merece mucho la pena en ese grupo del Tottenham, está muy bonito. Y luego de postre a las 9 ese Celtic-Ajax hay que meterle, pero también hay un Liverpool-Girondin de Burdeos que también está bastante interesante, o sea que hay donde
para
elegir,
¿eh?
Hay donde elegir, sí,
hay para
sí,
elegir.
Sí.
Muy bien, pues lo contamos, ¿eh? Dentro de son 15 días, ¿verdad? 15 días la sexta, bueno, jornada, o sea,
última ya.
Lo contaremos. Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Hola, querido Tony Padilla, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Tenemos campeón de la Champions de Asia, ¿verdad que sí?
Sí, ya tenemos todos los campeones continentales, o sea, tenemos casi todos los equipos del Mundial de Clubes, falta el campeón de la Liga Japonesa. Ajá. Que es el que se va a enfrentar en la fase previa con el campeón de Oceanía, que como siempre es el Auckland City de Nueva Zelanda.
¿Sí?
Pero todos los campeones continentales ya los tenemos, Club América en CONCACAF, Club Atlético River Plate en Sudamérica, el campeón africano es el Tuipucha Mazembe, el equipo congoleño, el Fútbol Club Barcelona, como no. En Oceanía, lo decíamos, en lo que han sido en Nueva Zelanda nos faltaba el asiático y ya lo tenemos. Es el Guangzhou Evergrande, el equipo chino, el equipo que ganó hace 2 años con Marcelo Lippi, pues ha repetido triunfo 2 años después con Luis Felipe Scolari.
Que teníamos un montón, lo dijimos en el partido de ida, había un montón de brasileños en esa eliminatoria, ¿eh? Es muy curioso, ¿eh?
Sí, sí, especialmente, fíjate que el gol de la final, porque empataron 0-0 el partido de ida contra en Dubái, y en el partido de vuelta, 1-0, triunfo del equipo chino, el equipo de Cantón, con gol de un brasileño. Él, que son el máximo goleador de la competición, pues es Ricardo Goulart, brasileño, y además también fue titular Paulinho, en el equipo entrenado por Felipao.
Robinho no pudo jugar ni la ida ni la vuelta, ¿no? ¿Pero va a poder jugar el Mundial de Clubes, Robinho, o no?
Él, como lo inscribieron con la competición ya empezada, no pudo jugar. Computa como de la próxima temporada. Por eso no ha jugado ningún partido de esta presente Champions. En la Liga sí, pero no ha podido jugar los partidos de competición, y creo que tampoco puedo jugar por eso el Mundial de Clubes, porque tienes que ir con la plantilla más o menos. No, el Mundial de Clubes, bueno, no te lo digo, no, como no lo sé seguro, no te pongo la mano en el fuego, pero creo que me comentaron que no podía hacer, pero no sé si ha computado como otra competición, y aparte de ahí sí que puede estar Robinho, pero en Champions sí que no ha podido jugar, y es el segundo título ya de Wang Xuelva de Grandes, se une al grupo de equipos que tienen dos títulos de la Champions Asiática, que es un grupo bastante amplio de equipos. En Asia ha habido siempre mucha igualdad, no hay ningún equipo que esté muy destacado en el palmarés, el equipo que tiene más títulos es el Pohang Steelers coreano, que tiene tres, o sea que fíjate ya, con dos años buenos ya se mete segundo en el palmarés, y es significativo que Wang Xuelva de Grandes en estos dos años ha conseguido que dos entrenadores históricos, como son Lippi y Scolari, se conviertan en entrenadores que han ganado Champions en dos continentes diferentes, Lippi en Europa y en Asia, y Scolari en Sudamérica y en Asia, porque ganó una con Grêmio de Porto Alegre.
Lo hemos hablado antes con Botía, aquí en This is Football, pero le decíamos que una de las imágenes, que él no fue al estadio, de eso se salvó, una de las imágenes del fin de semana en el fútbol europeo, aparte de los sentidos homenajes a las víctimas de los atentados de París, estuvo en ese derbi de Atenas, que no se llegó a jugar por la batalla campal que dio la vuelta al mundo, como digo, entre la policía y los ultras del Panathinaikos, porque ya nos ha contado Botía que aficionados, ni ultra ni nada, aficionados del equipo visitante, ya hace tiempo que no pueden ir en Grecia a los partidos, ¿no?
Sí, ya hace bastantes temporadas en que los partidos se juegan sin hinchada visitante por evitar temas de violencia, y pese a todo no ha parado. Es realmente una situación muy muy complicada la que vive el fútbol griego. El año pasado ya el partido que jugó el Panathinaikos, que además juega este partido siempre en el Kaiskak, en su estadio pequeño, en el Nikolaidis, en el estadio pequeño, no en el Olímpico, para crear una atmósfera aún más terrible. El año pasado ya invadieron hinchas el terreno de juego contra Olympiacos, y aquí directamente cuando salieron a calentar los jugadores de Olympiacos les lanzaron bengalas, y luego los incidentes que ya vimos fuera del estadio se produjeron también dentro, invasión de campo, una auténtica batalla campal, el partido no se pudo jugar, el colegiado pues no lo permitió, e incluso el presidente de Panathinaikos, Yanis Alafouzos, ha puesto su cargo a disposición porque dice que es incapaz de conseguir calmar esta violencia, e incluso ha llegado a decir que Panathinaikos se podría plantear dejar de jugar la liga, si eso puede ser una solución contra la violencia. No creo que se llegue aquí, pero es un mal endémico que tiene el fútbol griego, los continuos incidentes. Detrás de esta reacción tan violenta a la hinchada Panathinaikos está que ellos consideran, en esto yo creo que tienen razón, hay una clara relación de la federación con Olympiacos, ayudas clarísimas a Olympiacos, hay casos investigados por Interpol que demuestran que el presidente de Olympiacos, Marinakis, es una persona que juega sucio, lo que parece que obviamente no, eso no puede, tienes razones para protestar, pero no eliges la forma correcta para hacerlo, ¿no? Obviamente claro. Lanzar martillos y bengalas y destrozar todo un estadio, pues no es la solución, pero es una prueba más de que el fútbol griego no funciona. Y al final, pues fíjate, ¿no? Pues no se jugó el gran clásico entre el equipo ateniense y el equipo del Pireo, y por tanto la clasificación sigue con Olympiacos, que ha ganado los 10 partidos que ha jugado, muy sobrado. Si gana el siguiente, igualará el récord histórico del fútbol griego de empezar la mejor temporada, que es un récord que tiene el mismo Olympiacos del 63, y Panathinaikos, el equipo de Stamationi, pues por detrás con 7 victorias en 10 partidos.
Pues está bien, porque lo hemos visto desde dos perspectivas. El mismo problema, desde la perspectiva de un jugador de Olympiacos y desde la perspectiva de Tony, que es más exterior, más periférica, y que también nos ha ayudado a entender cómo está el fútbol griego. Muchísimas gracias, Tony, una vez más.
Un abrazo, chao.
Campeão tem torcedor espalhado no mundo inteiro. E nós somos da facção do Rio de Janeiro, desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing.
Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência.
Cambiamos la sintonía de Sudamérica esta semana porque el Timão fue campeón. El Corinthians ganó la liga el pasado jueves, y además este fin de semana se ha dado un festín en un partido de máxima rivalidad. El Corinthians-Sao Paulo es uno de los derbis más calientes de Brasil y de toda Sudamérica, y Corinthians lo celebró el título metiéndole 6-1 a Sao Paulo, o sea que la semana ha sido completa, ¿verdad que sí, Ariel Judas? Hola, Ariel, muy buenas.
Absolutamente sí, dando muestras de una enorme autoridad
vamos a decir pocas veces vistas, porque ya hemos visto casos de equipos que dominan casi de punta a punta el torneo, la liga anual en Brasil, pero rememorando otros grandes equipos que han sido, que han hecho historia. Bueno, Corinthians ya en los últimos años está bastante bien, sobre todo de la mano de Tite, en los pedidos de Tite lo ha hecho muy muy bien a nivel nacional e internacional, y este equipo del Brasileirão 2015 seguramente va a quedar en los registros como uno de los grandes equipos de, al menos de esta época, de esta parte del siglo que nos toca vivir.
La semana pasada estábamos reflexionando en Twitter sobre el título de Corinthians, Ariel. En un fútbol el sudamericano, en el que es tan frecuente ver a los equipos muy largos, partirse, un ritmo lento de juego, características de fútbol muy muy sudamericanas, hay algunos equipos, hay algunas excepciones de equipos con técnicos que han estudiado métodos en Europa y que tienen un poco una visión un poquito más global del fútbol que se hace fuera de Sudamérica, y Tite con un equipo más compacto, más junto, tácticamente muy bien trabajado, que tiene muy claro a lo que quiere jugar. Con esas características, Tite, en dos etapas distintas, ha podido ganar con Corinthians, o ha llevado, mejor dicho, a Corinthians a ganar la Copa Libertadores, ser campeón de Sudamérica, ser campeón del mundo contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, y ahora ganar la Liga Brasileña.
Sí, y lo que apunta sobre el tema técnico-táctico es muy interesante, porque Brasil es un país, una liga bastante cerrada en ese sentido. El recambio, es verdad que en los grandes mercados sudamericanos, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, el mercado de entrenadores es bastante acotado, bastante reducido. Hay cierta renovación en Argentina, pero más que nada por temas económicos, y eso ha hecho que hayan entrado muchos técnicos jóvenes en los últimos años en equipos de la primera división, equipos importantes incluso, pero en Brasil todavía el coto de casa, digamos, es muy pequeño, y Tite realmente es diferente a lo establecido, a la jerarquía, digamos, al jet set, por llamarlo de alguna manera, de entrenadores en la primera división brasileña. Y se nota mucho, sus equipos funcionan muy distinto de lo que lo hacen la mayoría de sus rivales en el Brasileirão.
También comentábamos el otro día que estamos ante el que muy probablemente va a ser el próximo seleccionado brasileño, porque Tite ha sonado con mucha fuerza en los últimos años para la selección, ha estado a punto de ser seleccionador en un par de ocasiones, y parece que las dudas que deja Dunga, las dudas del equipo, que es un entrenador deseado por algunos dirigentes del fútbol brasileño, parecen encaminar a Tite a ese puesto. No sé si de forma inminente, Ariel, o dejando pasar unos meses o dejando pasar un tiempo.
No lo sé, a mí también me genera mucha expectativa esa posibilidad. También me da un poco de miedo, ¿no? Porque antes de que llegara Manu Menezes a la selección, todo el mundo pensaba, me incluyo, que era el técnico ideal para poder llevar a la generación joven, en ese momento, bueno, todavía Neymar lo es, pero la generación de Neymar hacia el plano más grande a nivel internacional y demás, y luego el experimento fue muy malo. Creo que Tite tiene más carácter, más jerarquía también que la que tenía Manu Menezes en su momento, pero me genera mucha expectativa y muchas ganas de ver qué podría pasar con Tite en un lugar como la selección brasileña, pero también tengo ese reparo histórico de lo que ha ocurrido con Manu Menezes en su momento. Es verdad que el tema Dunga, bueno, es lo que todos pensábamos que podía pasar, ¿no? Dunga nos ofrece lo que ya sabíamos que iba a ofrecer, y bueno, no termina de funcionar, no termina de gustar, de hacer que el fútbol brasileño a nivel institucional se sienta cómodo con su selección en este momento, o sea que vamos a ver qué ocurre con la canariña.
Hay que dejar claro, Ariel, que Tite no cambiaría el estilo de juego de Brasil, o sea, eso ni pensarlo, lo haría un equipo más sólido y más compacto, pero no cambiaría el estilo de juego de la selección.
No,
o sea, que nadie piense que va a ser un cambio o una evolución en el juego de Brasil o un juego muy distinto al que estamos acostumbrados en los últimos años.
No vendría lo que en el imaginario popular es el juego bonito. Tite no traería eso está claro. Traería, bueno, eso, una característica más ordenada, más compacta, más europea, más dinámica. Un poco lo que intenta hacer Dunga, pero que o no le sale o no lo puede hacer.
Para rematar con Corinthians, que ha sido campeón, justo campeón de la Liga Brasileña, Ariel, decir que lo que nos suenan o lo que le puede sonar al aficionado al fútbol es Jadson, que es un poquito la clave del equipo, el chico que estuvo en el Shakhtar, este mediapunta guía totalmente el juego del equipo en ataque. Y Renato Augusto, que ha aparecido por la selección también en las últimas fechas. También Gil, el central, ha aparecido por la selección en las últimas fechas. Lo más destacado, a lo mejor, de Corinthians, ¿no? Del Corinthians campeón.
Sí, para el público internacional, sí. Está Ralf, que, por ejemplo, es un... Bueno, un personaje ya histórico del Corinthians de Tite, que ahora mismo el club está viendo si lo renueva o no. El chico Romero, el paraguayo, que si bien, bueno, no es demasiado conocido, es una muy buena adición en el ataque del Timao. Está Wagner Love, que también es conocido, pero bueno, no aporta nada nuevo lo que ya conocemos de él. Es un gran equipo. Recordemos que ya ha igualado la marca histórica en el Brasileiro, en la primera división, de puntos que ha conseguido Cruzeiro, y que podría terminar este Corinthians 2011 como el equipo que más puntos pueda sumar en una temporada de primera división desde que existe este formato de Brasileirão. O sea que son palabras mayores a nivel brasileño, a nivel sudamericano, lo que está consiguiendo este Corinthians.
Corinthians campeón del Brasileirão 2015, analizado en Disney Fútbol. Tengo poquito tiempo, Ariel, vamos a analizar rápidamente las cositas que nos quedan en titulares. Como la clasificación para la Libertadores en Argentina, que nos contaste cuando acabó el torneo, que iba a ser un playoff. Argentina, que por cierto está con presidente, que fue el presidente de Boca en su día, Mauricio Macri, ha ganado las elecciones, ¿no?
Es el presidente electo de Argentina, estuvo 8 años casi al frente de Boca, ganó 17 títulos, 11 de ellos a nivel internacional. Para muchos el mejor presidente, o el presidente bajo el cual Boca logró las cosas más importantes, su periodo más glorioso a nivel deportivo. Es ahora el presidente electo, que va a asumir dentro de muy poquito, el 10 de diciembre ya va a ser el presidente de la nación. Y sí, tenemos una definición de playoff de la Libertadores. El de la Sudamericana todavía está en marcha, va a durar algunas semanas más, con una doble final, doble partido final, clásico de Avellaneda, entre Racing e Independiente. Racing, que eliminó a Estudiantes, y Independiente, que dio la vuelta a un partido que se había complicado muchísimo frente a Belgrano de Córdoba. O sea que tenemos dos partidos, primero en cancha Independiente, luego en el cilindro Avellaneda, en busca de un lugar en la Copa Libertadores, entre dos equipos, bueno, interesantes y rivales de toda la vida.
Hemos tenido clásicos en Chile y Colombia este fin de semana, ¿no?
Sí, el clásico universitario en Chile, empate 2-2 entre la U, la Universidad de Chile, y la Universidad Católica. Católica, que podría haber quedado como líder porque Colo-Colo, que es el puntero, cayó de manera un poco sorprendente ante Palestino este fin de semana. Quedaron ahí muy pegados. Va a ser una lucha cabeza a cabeza hasta el final entre Colo-Colo y la Católica, aparentemente. Y tuvimos también en Colombia un clásico bogotano. Ganó Millonarios 1-0, la victoria frente a Independiente Santa Fe de Bogotá. La victoria no le sirvió al equipo azul para clasificar a los playoffs. Sí está clasificado Independiente Santa Fe a esa instancia.
Y para terminar, esta semana se definen las semifinales de la Copa Sudamericana. Tendremos definida la final, ¿no?
Sí, el miércoles tenemos justamente Independiente Santa Fe, va a recibir en Bogotá el Sportivo Luqueño de Paraguay. Empataron 1-1 en Asunción en el primer partido, y el jueves en el Palacio Ducó, una cancha muy linda, la cancha de Huracán en Buenos Aires, Huracán, que ganó 0-1, mejor dicho, en el Monumental en el partido de ida frente a River, bueno, va a intentar hacer válido ese resultado en Parque Patricios el próximo jueves ante el equipo de Marcelo Gallardo, que prácticamente después de ese encuentro, si es que queda eliminado, ya comenzaría su viaje a Japón, y si no, tiene que quedarse para esperar a jugar la final de la Copa Sudamericana.
Bueno, de los playoffs de México y de la MLS, que estamos en finales de conferencia, nos da un poquito más de tiempo, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo. Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director, don Fernando Evangelio.
Vaya puzzle que hemos tenido que hacer, ¿eh?
This is puzzle.
Sí. Bueno, hay que hacer encajes de bolillo a veces. Que los oyentes no lo notan. Nosotros nos encargamos de que los oyentes no lo noten.
Hoy hubieras un programa para grabarlo en vídeo.
En vídeo, ¿no?
Así la gente se divertiría.
Bueno, a lo mejor los oyentes piensan, a mí qué más me da. Vosotros ponerme el producto tal y como me lo ponéis siempre.
No, pero para llevarlo a las asignaturas, asignatura de radio.
No estamos para enseñarle a nadie, ¿eh?
No, al revés. Enseñar no, de cómo enseñar,
lo que no hay que hacer.
Es la asignatura de cómo no organizar un programa. Eso, pero bueno,
sí,
al final
eso
sale.
Sí, en eso sí, en lo que no hay que hacer sí que podíamos enseñar bastante. Tenemos agenda, ¿verdad?
Sí, tenemos agenda y tenemos música. Además, viene bien. O sea, la canción, ahora te digo cómo se llama, mira. Crash.
Sí, hombre, después hicieron una versión El canto del loco,
sí.
A mí me gusta más esta, tengo que decir.
Yo que soy muy de Canto del Loco, me gusta bastante más esta. Está bien para el programa de hoy, Crash.
Y aparezco a tu lado, ¿no? ¿Qué diría la otra? ¿Qué tenemos de agenda?
Ya hemos dicho todos los partidos.
¿Me salpicas la agenda para... me pones primero Liga Francesa, después Liga Inglesa?
Para ir a correr con el programa, si quieres. Empieza
sí,
con
lo que tú quieras.
Empieza con Portugal. En Portugal, el sábado a las 9:15, Tondela.
Sí, sí, dale. Tondela Porto.
En Francia, más? Jornada número 15. Destaco el partido que cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche. Olympique de Marsella, Mónaco. Además, el viernes a las 8 y media, Olympique de Lyon, Montpellier. El sábado a las 5, Paris Saint-Germain, Troyes. El domingo a las 5, Burdeos, caen. En el Calcio, jornada 14. Ojo que este fin de semana hay cosas raras. El partido de la jornada es el lunes a las 9, sí. Nápoles-Inter.
Segundo contra primero.
Pero es que ese lunes a las 7 de la tarde también hay un Sassuolo-Fiorentina. El lunes, Evangelio, para que te lo apuntes en la agenda.
Sí, las semanas que hay Europa League normalmente en Italia suelen poner claro. Un partido o dos partidos el lunes, ¿no?
Los que juegan, sí, claro.
Dos va a haber dos buenos partidos. Además, el sábado a las 9:45, Milán-Sampdoria. El domingo a las 3, Roma-Atalanta. A las 9:45, Palermo-Juve. En Alemania, Bundesliga, jornada 14. El Bayern juega contra el Hertha, cuarto clasificado, el sábado a las 3:30. El domingo a las 3:30, Borussia Dortmund-Stuttgart y Augsburgo-Wolfsburgo. Y en la Premier, jornada 14, destaco el partido del sorprendente líder, el Leicester, que juega en casa ante el United, el sábado a las 6:30. Buen partido para defender ese liderato. Además, a las 4, Manchester City-Southampton. El domingo a la 1, Tottenham-Chelsea. A las 5:15, Norwich-Arsenal y Liverpool-Swansea.
Qué bien te ha quedado al revés, sin haberlo preparado, ¿eh?
Nada, eso sí.
Qué cosas, ¿eh?
Como el programa.
Sin haberlo preparado, David. Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo, chao.
Escuchen ustedes al señor presidente del gobierno el miércoles en Tiempo de Juego, que va a estar bastante curioso, ¿eh? Programas de deportes en esta casa. Y el menú, siempre lo decimos, el menú extensísimo de programas que tenemos en cope.es, tanto de deporte como no de deporte. Nuestro Facebook, This is Football Cope, nuestra dirección de correo electrónico, thisisfootball@cope.es, y nuestro Twitter, @footballcope. Ahí nos podéis seguir escribiendo como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.